Muy buenas a todos, bienvenidos a Tertulias Oldfield, uno de los programas más esperados, porque llevamos hablando de este doble disco desde las primeras tertulias, y yo creo que tenéis muchísimas ganas de que llegara finalmente este programa especial número 37 a Light and Shade. Lo vamos a dividir en dos partes, primero vamos a hablar de Light, del disco Light, pero antes de nada voy a presentar a mi equipo, que hoy tengo un buen equipo y bien completo además. Tengo por aquí al señor Paco Salazar. ¿Cómo estás, Paco?
Pues bien jodido, pero bueno, aquí estoy. Estoy con fiebre en la cama, metido con una manta y todo. Hoy estoy, bueno, un poco más safe que light, pero bueno, bien, bien.
Poco a poco. A ver quién tengo más por aquí. Tengo a mi amigo Alberto Palacios, que repite una vez más. ¿Cómo estás, Alberto?
Bien, no me puedo quejar, y bien, bien, encantado de estar aquí con este super equipo que hay hoy. Y hablar, pues eso, del último disco de la trilogía esta chunguita que teníamos.
También tengo por aquí al gran defensor de Light and Shade de toda la vida de Dios, que ha sido Anselmo. Anselmo, ¿cómo estás?
Me cago en tu puta vida. Bien, oyendo a Paco, que estaba bien jodido, digo, qué pena que no esté yo tan de cerca, y nada...
Siempre en la lengua.
Siempre en la lengua porque él no quiere. Y nada, y aquí a ver, deseando hacer esta trilogía que vamos a hacer, porque seguramente haremos Light, haremos un spin-off en medio y después un Shade.
Claro, el Plus, el Light, el Plus y el Shade, claro, perfectamente.
Efectivamente, pues sí, deseando que empiece esta maravillosa mierda.
Continuamos con nuestro amigo mexicano Manu, que no estuvo en la última, pero que finalmente ha regresado aquí en Light and Shade para... decirnos todo lo que odia Light and Shade.
Creo que te has confundido con Anselmo, pero en fin.
No se me ha liado, ¿eh? Puede ser.
Pues hoy todos estamos muy chungos. Yo tengo un dolor de cuello horrible y he estado haciendo un calor aquí en la Ciudad de México que los semáforos se derriten. Y no es coña, busquen las noticias.
Y para finalizar, yo tengo el grandísimo honor de saludar a un nuevo tertuliano que hoy nos visita para hablar de este álbum de Mike Oldfield. Él es un gran músico, ya tenemos a Paco Salazar por aquí, pero ahora tenemos a otro gran músico. Él es Rubén Álvarez, componente de Tubular Tribute, y desde luego es un inmenso placer tenerte aquí en nuestras filas. Rubén, ¿qué tal?
Buenas noches. Bien, bien. Muy guay, un placer. El placer es mío, la verdad. Soy totalmente nuevo en este asunto, pero bueno, ya veo que tenéis el rollo muy pillado. Y bien, bien. Yo, gracias a Dios, por ahora estoy guay. No tengo ningún virus ni nada raro.
Perfecto.
Aterrizado de Londres, de allí de Newbury, y genial.
Algo nos contarás, ¿no? Imagino, ahora.
Bueno, sí.
No, de que lo dejes para el spin-off.
Ah, para el spin-off también. Algo nos dirá, seguro. Bueno, chicos, pues
igual, que yo también soy músico, que yo sé tocar Red Dawn en la guitarra.
Bueno, poco a poco. Bueno, si fuera solo Red Dawn, madre mía. ¿Qué nos vas a tocar hoy, Manu?
Los cojones, como siempre.
Prefiero las narices.
Bueno, lo iba a decir yo. Chicos, pues ya está. Poco más tengo que decir de este disco. La verdad es que ha sido una tertulia muy interesante. Pero es que...
¿Y rápida?
Sí, pero bueno, es que poco más podemos decir de este gran disco. Ha sido un placer estar con vosotros esta noche. Y nada, pues nos vemos en la próxima, que yo creo que también va a durar más o menos lo mismo. Intentaremos que sea un poco más corta, que esta se ha dilatado un poquillo en el tiempo. Bueno, chicos, pues nada, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego, chicos.
Chao, chao.
Hasta luego.
Joder, siempre llego tarde.
Pues, en vista del éxito logrado, creo que voy a tener que tomar el control. Buenos días, bienvenidos a Tertulias Oldfield, el único programa hispanohablante en internet que se dedica a hablar de los altos y bajos, de la luz y la sombra, de nuestro gran señor Mike Oldfield, alabado sea. Hoy hablaremos del pecado, hijos míos, el pecado cometido por nuestro gran señor. Aunque vemos algunos que creemos que fue una época de depuración. Pero eso es el tema de discusión de hoy.
He de decir que sois unos cabrones, ¿eh? Por cómo estáis apaleando antes de empezar a hablar de Light, cuando hay discos que hemos pasado hace muy poco que son una mierda el triple que este. Pero bueno, en fin, creo que voy a ser el único que va a empezar a defender este disco.
No lo había escuchado.
¿Te suena?
¡Oh, mierda, no!
Ya lo ha dicho todo.
Sí, es que había escuchado cortes sueltos y había escuchado algo, pero no, la verdad, tengo que, o sea, voy a sincerarme desde el principio con todos vosotros, no había escuchado Light and Shade. O sea, tremendo.
Este empieza bien.
Pero bueno, es guay, porque lo estoy escuchando ahora y la verdad que no me disgusta, para nada.
Pues deja que te lo compre, entonces ya te
disgustará.
Bueno, pues estás escuchando por Spotify que es gratis.
Y bueno, para empezar, vámonos con lo feo. La primera experiencia de haber escuchado semejante disco. Yo no voy a ser canijo. Voy a empezar con Rubén Álvarez.
Pues si lo está escuchando ahora. Dale tiempo.
Te puedo decir lo que estoy escuchando ahora. Me está gustando. Exacto. Hay sonidos de guitarras chulos y bueno, me puede mucho el tema del guitarreo. Si escucho guitarras que me molan y bueno, el timbre así oldfield está presente en muchos temas. Viene a ser un poco el medio tiempo este así cargante todo el rato y tal, y bueno, os digo de verdad que no lo había escuchado, pero porque no tengo demasiado tiempo a escuchar y música así, de decir, me pongo una tarde y me pongo el Light and Shade y me lo devoro, o me acuesto, o sea, y me lo pongo todos los días. Y la verdad que este había escuchado, sí, hombre, he escuchado temas sueltos y tal, pero no, el concepto así de ponerme el disco y decir, pues me mola el disco o no, la verdad que no he tenido todavía oportunidad. Estoy aquí para que me instruyáis. Y para conocer los pros y los contras antes de papármelo o no.
Lo que nosotros hicimos con el Retorno to Madown lo estás haciendo tú con el Light and Shade, ¿no?
Puede ser.
Pues, pobrecito.
Pues mira Rubén, si quieres una buena opinión, aquí es como los barcos, mujeres y niños primero. Ana, primeras impresiones de este álbum, ¿cómo fueron? ¿Cómo fue la historia?
¿Cómo lo conociste? ¿Cómo lo conocí? Bueno, lo conocí porque salió y lo compré como todo lo de Michael Field, evidentemente. Y bueno, al ver el título dije, ostras, este disco tiene que ser la hostia. Porque las caras ocultas de Michael Field, yo me empecé a hacer películas, la luz y las sombras y todas esas cosas. Y cuando lo escuché, pues la verdad quedé desinflada totalmente. Digo, no, esto lo tengo que volver a escuchar, algo ha fallado aquí, que no puede ser. Y bueno, no, sí pudo ser y bueno, que habrán sido 5 escuchas, quizás no he pasado más de este disco.
Ana, ¿puedo preguntar cuántas veces has escuchado Tres Dunas? Por pura curiosidad, nada más,
Pues más o menos, va por ahí la cosa, un poquito más por eso. Sí, pues no sé, unas 10 o así.
7, ¿no?
Quizá el doble, sí. Bueno, no, este es el que menos he escuchado, la verdad, de toda su discografía. No, me llevé una decepción muy grande, ¿eh? Me pensaba que sería, pues eso, no sé, ya la carátula y todo esto me indicaba que tenía que ser un disco, yo qué sé, la hostia. Sus luces, ¿dónde están aquí las luces de Michael Field? Es que no, y las sombras tampoco, no veo nada de esas dos cosas. Si se tenía que haber llamado, pues, un disco para pasar el rato. Perdón, que lo estoy poniendo muy mal.
Caín Yabel.
Me parece que no lo voy a terminar de escuchar.
Ay, no. Pobrecito.
Punto. Es broma.
Porque va por el like. Cuando llegues al 6 ya verás qué cachondeo.
Sí. Uy, el 6.
Si en Light no se ven las luces, imagínate en 6, las sombras.
Vaya.
Que yo me acuerdo que este álbum se anunció a bombo y platillo, ¿no? O sea, iba a ser la leche, un álbum doble. Yo es lo que recuerdo así entre bambalinas, no sé. Así, débilmente lo recuerdo, ¿no?
Se promocionó muy poquito, Alberto.
Ya, si no hablo de promoción, igual me he explicado mal.
Ah, vale.
Las expectativas se lanzaban de que...
Ah, sí, eso sí.
Un álbum doble, un álbum con dos caras, o sea, se supone que todo iba a ser bueno, esas dos caras, ¿no? Tanto por un lado como por otro, tal.
Sí, luego sí.
Yo me dio un chasco tremendo, la verdad.
Eso ya es somos dos.
Eso es lo que recuerdo. A ver. Dentro de la trilogía Mierder, para mí es bastante mejor y lo escucho más dentro de lo poco que The Millennium Bell, obviamente, y Tres Lunas, obviamente. En Light encuentro cosas, algunas cosas que me gustan. Y algunos temas de los que luego hablaremos, que sí que hay alguna cosa que la verdad que me gusta.
¿Alguna cosilla?
Aparte de todos estos improperios que he dicho, vais a pensar que soy bipolar, pero bueno, tengo el disco por duplicado.
Claro, no te jode como que son dos discos.
No.
No, no, no es por eso. Yo también lo tengo duplicado.
Bueno, y Paco no le preguntamos cuándo tiene, porque si no.
Bueno, porque no sale infinito. No tengo. No, tendré dos, yo creo también, parece, porque como había como diferentes ediciones, ¿no? Que tenían con temas extras diferentes y tal. No lo recuerdo, la verdad. O a lo mejor tengo tres, ¿sabes? No. Me vais a hacer ir a mirar, cabrones.
Yo tengo tres.
¿Quién tiene tres?
No vamos a preguntar cuántos tiene Paco, pero sí te vamos a preguntar cómo fueron tus primeras vivencias con semejante realización del ser humano.
Mira, tengo, si os sirve de algo, dos copias, nada más. Pensaba que tenía alguna más.
Pues mira, empate.
A ver, vosotros, vamos a contextualizar un poco la época. Año 2005, no estaba yo tampoco en un momento muy ólfico, ya había pasado por encima de mí la apisonadora de Tres Lunas, la apisonadora de Millennium Bell, la apisonadora, semi-apisonadora de Guitars, en fin, yo ya, o sea, quiero deciros que estaba como en un punto pues como en el que estoy ahora. Que me da igual, ¿no? O sea, ya por mucho que me diga que si tú la abres 4, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pues bueno, ya cualquier cosa la voy a digerir. Entonces, eso yo creo que influye también en mi opinión en el disco. Yo cuando creo que lo primero que escuché me parece que, no sé si fue Angelic, creo que fue, sí, creo que fue que además con la que empieza el disco. No sé en qué momento, o la pusieron en alguna radio de estas de internet o algo. Y evidentemente, pues dije, ya estamos ahí con otro Tres Lunas, en fin. Pero sí que es verdad que, bueno, que como ya me daba igual todo, o sea, dije, bueno, pues ahí se quedaba como en la recámara. Y yo cuando veía esta movida de doble disco, o sea, luz y sombra, tal, no sé qué, o sea, a ver, estaba en una época que también que yo decía, a ver, Mike, tú no me vas a dar a mí ya gato por liebre. O sea, quiero decirte, me esperaba cualquier cosa. No presté atención al concepto. O sea, lo vi como un concepto más, igual que el Guitars, que es falso que esté hecho todo con guitarras, igual que el, ¿sabes? Yo qué sé, como cosas de esto que ya dices tú. Bueno, que sí, Mike, otro concepto más para sacar un disco, que es lo que ha dicho Anselmo muchas veces. Como que siempre se tiene que buscar un pretexto para. Y de hecho, yo creo sinceramente que están metidos con calzador. Vamos a hablar hoy de Light. Pero yo creo que están metidos con calzador los temas. No tienen ni de light, ni de shape, ni de semi-light, ni de semi-shape. O sea, eso para mí es irrelevante. Y si hemos querido partirla en dos, bueno, pues la partimos en dos. Pero el disco, cuando ya lo escuché con más tranquilidad, además lo escuché mucho, me fui de gira a México 3 meses, en octubre del 2005, y lo llevaba ahí en mi MP3, escuchando, y dice, a ver, pues yo creo, claro, es que hablo del disco, es que, joder, es que esto es complicado. Para mí, Light and Shade son 8 temas que me gustan mucho, no mucho tampoco, pero bueno, sí me gustan, y luego el resto que para mí son absolutamente irrelevantes, o sea, no. Entonces, bueno, pero para mí esos 8 temas que tiene, que a mí me gustan, los considero como parte del disco, y sí que es verdad que tiene momentos en los que hay cosas interesantes y emocionantes que conectan conmigo, o sea, no sé por qué, porque ya sabéis que yo odio este tipo de parte de Mike Oldfield, pero que este disco me parece que de todo ese lado de Mike Oldfield es lo mejor que ha hecho, es lo más honesto. O sea, para mí es más honesto que Tres Lunas. Tres Lunas se quiso subir ahí a un carro de chill out, de no sé qué, y como el restaurante de Ibiza, no sé qué, ¿sabes? Es como que no lo veía honesto, no veía honestidad. Algún tema sí, o sea, ya lo dijimos, pero en general no. Y este disco tiene cosas como The Gate o que están, ¿sabes? Que de verdad no tienen nada que ver con nada. Vuelves a escuchar ahí a Mike Oldfield otra vez, como ese ave extraña, ¿no? Que se pone a jugar ahí con un, que además a mí me parece que lo hace muy bien cuando se pone a jugar con las voces robóticas y virtuales. Creo que bueno, que están bien trabajadas. O sea, no sé, en general me parece más honesto. Hablo sobre todo de los temas que me gustan. Me parece muchísimo más honesto que discos como Tres Lunas o, si me apuras, incluso que Guitars. Sinceramente lo digo.
Concuerdo mucho con cosas. Pues nos quedan 2 señores por dar su opinión. José Juan.
Yo mismo.
Contanos tus historias respecto a esto mismo.
Bueno, Life and Safe, pues, lo recuerdo con cierto cariño. Me acuerdo que después de Tour Operator 2003, que deberíamos de hablar un poco de la época, creo yo, yo no tenía ni idea de qué esperar de él, ¿no? Porque normalmente Oldfield siempre es el típico que presenta un disco y ya está hablando del siguiente, ¿no? Y en ese caso creo recordar que no dijo nada, ¿no? Estaba presentando el Tour Operator 2003, dejó caer un poco lo del tema de los juegos virtuales, que ya sabemos que estaba muy metido en ese tema, tal, pero no dijo nada de nuevo disco ni nada. Lo de Maestro a mí me echó mucho para atrás, ¿no? Porque fue un juego poco promocionado, sin apenas música nueva, y no sé, hubo un cierto mal rollo, ¿no? Que pasó con los fans españoles insultando a fan y en el chat y todo eso, no sé. Me dio muy mal rollo aquella época. Y bueno, pues tuvo que ser en, creo que fue en verano 2005, que un día bajando de la playa, pues me metí en la web de MikeOldfield.com. Y Oldfield había escrito que estaba trabajando en un disco que se iba a llamar Quicksilver, en un principio. Después, a las semanas creo que ya dijo que se había cambiado de discográfica, que había firmado por Universal y que el disco iba a ser doble, que un CD de temas relajantes y otro más movidillo. A mí, sinceramente, la idea de que fuera doble disco ya me atraía, ¿no? En plan, pues cuanto más mejor. Y recuerdo que las semanas anteriores al lanzamiento la vivimos con mucha expectación, porque justo entonces recordáis que David había abierto su mítico blog de Mike Oldfield y él nos dio detalles de cada paso y cosas que ocurrían. Incluso creo recordar que tuvieron la oportunidad de escuchar el disco antes que los demás, creo que sí, y escribió una crónica o no sé qué y estuvimos leyendo a ver cómo era cada tema y tal cual. Entonces, pues bueno, llegado el día, en septiembre, no recuerdo bien el día, no sé si 20 algo, no sé, supongo que Anselmo lo sabrá.
26.
Correcto. Fui a por el disco con mi padre y recuerdo que la portada que se veía aquí en España, o por lo menos la que yo vi en todos lados, era la oscura, o sea, la parte del shade, la azulada. Aunque a mí, sinceramente, me gustaba más la otra. Y enseguida que compré el disco, giré el libreto y puse la iluminada. Y el disco en general pues no me dijo mucho al principio, ¿no? La verdad ciertamente no lo considero... A ver, no lo considero malo del todo, ¿no? Cierto que en su discografía en general sí es posible que sea de los peores. Pero no quiere decir que sea malo. O sea, de hecho el problema que tuvo sobre todo fue el haber hecho doble disco. Debería haber sido un único CD con lo mejor de los dos discos, que es lo que habremos hecho todos en su día, ¿no? Que cuando tuvimos el disco pues cogimos las mejores y nos hicimos nuestro propio disco de Life and Say. Pero no lo considero una aberración como muchos lo consideran. Creo que es un trabajo curioso, con mucha guitarra eléctrica, por cierto, cosa que eché de menos después en el Music of the Spheres, que bueno, ahí tendrán que hablar algo Paco y Rubén, a ver qué tal escuchan a Mike Oldfield con su toque. Yo creo que ahí está bastante bien, creo yo. Y tiene buenos momentos, pero al mismo tiempo tiene temas pues muy malos, ¿no? Que ya hablaremos de ellos, sobre todo en Shade, pero bueno. Life, que es el que toca hoy, creo que le da mil vueltas al Shade. Tiene temas muy, muy bonitos. Ya dejo a Anselmo, creo que el que le toca, ¿no?
Efectivamente. Anselmo, suéltalo todo.
Disco Play.
A ver, era... No, ya Disco Play ya no estaba, creo. No, no estaba.
Por si acaso.
Era el verano de 2005. Voy a ahorrarme la rima porque está Paco cerca. Y
qué maravilla.
Se está mejorando.
Y yo me acuerdo de una radio.
Bueno. Y si te dejas más cosas, ten cuidado, Paco.
Bueno, ¿me queréis dejar que haga mi exposición?
Que me lo dejo. Perdón.
Que no os interrumpidos. Entonces me acuerdo que era verano de 2005 y en una radio polaca, sí, o rumana,
madre,
que es donde le pega, colgaron dos o tres extractos de lo nuevo de Mike Oldfield. Creo que era Angelic y Our Father, ¿vale? Y a mí la verdad es que Angelic no me llamó mucho la atención, pero Our Father sí que me tocó un poquito y tal. Y dije, hostia, mira, se oía rematadamente mal, eso es cierto. Entonces, claro... Pero ese toquecito de guitarra olfico que sonaba un poquito a The Song of Distant Earth y tal, hostia, mira, parece que la cosa mola. Entonces, claro, Supongo que cogí el disco con los efluvios de la Feria de Albacete, que es del 7 al 17 de septiembre, la mejor feria del mundo. Entonces, claro, el disco salió la semana siguiente. Fui a comprarlo, empecé a escuchar el disco y la verdad es que, bueno, me dejó un poquillo frío. Sí que es cierto que, como ha dicho José Juan, en España, no sé por qué motivo, la portada la giraron y usaron la oscura. No sé, supongo que porque dijeron, no, si aquí vienen curvas. Y yo tengo tres ediciones, o sea, tengo la edición española, la edición inglesa, que es la que lleva dos temas inéditos, y luego una que era en así una especie de carpetilla de cartón, bastante chula, por cierto, y que venía con el diseño original, porque el diseño original era un anillo en el centro, y luego se cambió por una campana circular, una campana tubular circular. Había que meter el elemento tubo, había que meterlo. Me acuerdo que que había también un concurso, que yo hice una versión del Warfather, que por cierto, me gusta más la versión que hice yo de la Warfather, que me la pongo de vez en cuando.
Pues a ver si la compartes.
Si os la paso, si me acuerdo y os la paso, la tenéis que poner entera.
Ok.
En la tertulia.
Yo también tengo la mía, ¿eh? Así que, cuidadito.
Pero habéis dicho tu turno.
Y la mía se llama JJ Mix.
Hombre, ¿cómo no?
El muro era original.
Totalmente.
Ese maravilloso concurso que luego nadie ganó nada porque sí. No se repitió nada.
13 años después todavía no sabemos qué nada, ¿no?
Lo único que sí que demostró, ya es a lo que voy, lo único que sí que demostró este concurso o este sistema de remezclar el tema es que la complejidad de los temas lleva ausencia. Cosa curiosa si tenemos en cuenta que el disco anterior era la obra más compleja que había hecho Oldfield de aquí a 20 años para atrás. Es decir, una regrabación del Tubular Bells. Con capas y capas de sonido y de tal. Y luego se presenta con un Light and Shade, con un disco, porque hay que tener en cuenta que la mitad de los minutos que hay en los discos son del videojuego. Y no hay regrabado nada. Es decir, es las pistas que sacadas directamente del videojuego y remezcladas para el disco nuevo. Entonces, es un disco que es un poco tramposo. Un disco doble que perfectamente podría haber sido, pienso yo, un disco simple, eliminando cierta morrayita que hay por ahí. Y, como ha dicho Paco también muchas veces, un disco que los temas de piano están súper bien grabados. Además, es una cosa que me gustaría preguntar, porque si escuché el segundo tema que es de piano, sí que se nota, se oye las uñas de Mike Oldfield tocando las teclas, se oye los clac, los clic de las uñas. Y a mí eso me resulta curiosete. Y luego hay una cosa que me gustaría preguntarle a Paco o a Rubén, ya que tenemos dos músicos, y es, ¿por qué los pianos estos de cola de vez en cuando se oye un sonido como, no sé si me explico, eso que es cuando pisan el pedal o...?
Sí, claro. Los pianos reales tienen un mecanismo al pisar los pedales, incluso el martillo dando en la cuerda y todo, que y de hecho hay mucha gente que le gusta eso y que incluso le ponen micrófonos más cerca para que se escuche más.
La primera vez que escuché eso fue en la banda sonora de Titanic, pero no en el CD original, sino en el CD que sacaron después de más música de Titanic, que hay una versión acústica del tema principal tocado por el piano por Jim Horner. Y ahí escuché por primera vez el sonido ese del piano cuando estalló ese sonido de... Es como un sonido seco, muy bajito.
Yo tenía un Virtual Instrument que se llamaba The Grand, que trataba de emular ese sonido en muchos VSTs, ahora, o sea, muchos instrumentos virtuales tratan de emularlo, pero es prácticamente... O sea, es muy difícil de emular porque es... un sonido que procede de un instrumento acústico y que no tiene, es muy difícil captar ese tipo de matices, ¿no?
En un sobre todo porque es un sonido que no suena en un momento dado, sino que suena cuando haces algo. No es que no puedes meterlo en cualquier momento. No, pero sí. Ya te digo, yo los temas estos de temas de piano a mí no destacan, pero sí que es cierto que están muy bien grabados y ahí en otras pistas de estos discos la producción es bastante bueno, pero en estos temas, sobre todo como ha dicho Paco muchas veces, Oldfield graba muy bien los pianos y tener dos temas de pianos en los que casi completamente el piano es. De hecho, yo creo que es el primer disco de Mike Oldfield en el que hay un tema que no suenan guitarras, quitando a lo mejor algún tema de Sound of Distance, pero una de las primeras veces en las que no suenan guitarras en un tema.
Black Bar
es la versión de Ana, que Ana tiene un disco aparte.
Black Bar.
Ya os he dicho que tengo dos.
Hostia, va a tumbar al Save by Abbey, ¿eh?
Digamos, el tema
no,
se llama...
No, el Save by Abbey no.
Pajarillo Oscuro se llama el tema. Cuervo.
Pajarillo Oscuro, mejor.
Ese tema que a mí no es que me llame excesivamente la atención, porque tal, sí que es cierto que me gusta escucharlo por cómo está grabado. Se nota que está muy bien grabado, ¿ves?
Muy bonito.
Sí, lo que yo entiendo con Like and Shade es que es un tema de altibajos. Es decir, hay temas que están muy bien hechos, a lo mejor compositivamente no son todo lo imponentes que deberían de ser o que la gente esperaría, pero se alternan con otros temas que no están ni tan bien estructurados ni tan bien grabados. O sea, es
como para rellenar, ¿no, Anselmo? ¿No te da esa impresión? Como ahí para está. Rellenar espacio.
Eso es a lo que yo voy. Es decir, Like and Shade yo creo que habría funcionado muy bien como disco simple.
Sí.
Eliminando algunos temas y habría tenido mejor acogida por los fans.
Yo creo que eso
exactamente.
Lo
esa era una pregunta que se les había puesto. Por ahí leí hace tiempo, un par de años, en un sitio de cuyo nombre no quiero acordarme, no, de verdad no me acuerdo, que dijeron que si solamente hubiera sacado el lado light y el shade nunca hubiera salido de la cabeza de Mike, hubiera sido un mejor disco.
No, no tiene nada que ver. Es decir, yo habría metido temas de
otro. Pero a ver, pero nos perderíamos, por ejemplo, Surfing o Tears of an Angel. Hombre, no me fastidies.
Sí,
Surfing es un temazo. Tears of an Angel es otro temazo al que le sobran 40 cortinillas, pero bueno. Pero está bastante bien. Y escucha, y cuando llegue el momento hablaremos de romance.
Porque se tiene que hacer eso.
Sí, mira, lo de romance, ¿sabéis lo que pasa con romance? Ahora,
no, estamos hablando de light, estamos hablando
bueno,
de...
Bueno, vale,
Bueno,
pero hay que poner a la gente los dientes largos para la próxima tertulia.
No, pero
hombre.
Es verdad que hay, entre los fans de Mike Oldfield, hay varios tópicos, que ayer además en el chat que tenemos por WhatsApp se lo dije a Jesús, que dijo como, bueno, pero prefiero el reggaetón antes que esto. Y luego está el típico acudir al romance. O sea, como que romance, o sea, es como que ya lo tenemos insertado eso, como un robot, y es como, soy fan de Mike Oldfield, romance es una mierda, prefiero, pero lo prefiero antes que reggaetón. Prefiero, ¿sabes? Como decir, mira, chico.
Pero vamos a ver.
Ni romance es tan mierda, porque es verdad que hay cosas bajo mi punto de vista bastante más grotescas para mí, por ejemplo, el Out of Sight de Guitars me parece, o sea, 10.000 veces 10.000 más grotesco que el romance, os lo digo de verdad, o sea, es lo que es y lo que es está bien hecho.
Por cierto, hoy, como estamos en Antena 3 Noticias, cuando han empezado con el deporte, han empezado con el último tema del Guitars. Lo han puesto en las noticias cuando he empezado con los deportes.
Pues mira, pues para algo le sirve a Oldfield.
Yo cuando antes hablé de romance, os juro que cuando antes hablé de romance fue porque estaba escuchando la cara light, estaba escuchando los primeros temas, así tal, haciendo una especie de tal, y me pasé a la cara shade, y lo que hice fue empezar a hacer, y fue el que más me chocó, y me recordó ya a Nick. Y dije, joder, pero me chocó por el marcaje claro. Que se pega en el tema, no porque el tema esté bien o mal, la verdad.
Claro, pero es que lo que nos pasa es eso, o sea, que el tema, evidentemente, es un tema que yo no escucho nunca, o sea, no me lo pongo, o sea, jamás me vais a ver, voy a escuchar romance en la vida, pero quiero decir que a nivel, o sea, parece como que todos decimos que romance es lo peor, lo tenemos como insertado en el cerebro, es lo peor de Michael.
Hombre,
Michael.
No.
Pero no me digáis que no es peor. El último tema de Millennium Bell. O sea,
eso es.
Para mí eso es es mucho más grotesco que romance, de verdad lo digo con el corazón.
Un respeto a DJ Pipi.
Yo romance lo tengo en más alta estima que otros temas, eso también es cierto, pero cuando llegue el momento hablaremos.
Hay que poner los dientes largos a la gente.
Que yo quiero decir una cosilla, que estáis diciendo todo, si hubiese salido un disco único hubiese sido mejor. ¿No crees que Mike Oldfield la hubiese cagado y hubiese metido temas que son no tan buenos y hubiese dejado fuera otros que son buenos?
Hombre, por supuesto, eso siempre se cuenta con
si
eso.
Si hubiera sido un disco único que yo elija, sería de puta madre, claro.
¿Y os imagináis que hubiese hecho un videoclip con el tema de romance? Ahí, si me das por llegar a
ser... Escucha, Rubén, lo tiene muy fácil. Cógete el videoclip de Woman of Ireland y le pones la música de romance. Ahí lo tienes, ya, ya está. Ahí lo dejo.
Sí, que no el de zombies. No. Porque ya vamos. Sería una experiencia tremenda.
Hablando de experiencias, finalizo con la mía. Como saben, yo soy fan en tiempos recientes, por lo que en 2005 no era fan de Michael Field como tal. O sea, como saben, mi historia es que primero escuché Tubular Bells, primero por ser tema del Exorcista y luego en este compilado. Fue años después cuando me volví fan, entonces la época mera 2005, pues no, todavía no era fan. Lo descubrí más después en el momento en el que acudí a una bahía de corsaros digitales por una copia en MP3 de todos los discos que me faltaban de la colección que no tenían CD. Y allí venía este. Entonces, fue un momento en el que todos esos álbumes que no me había escuchado, los estuve escuchando en orden. Y como siempre, sin chistar, poniéndomelos, escuchándolo atentamente parte por parte. Y así me aventé Tubular Bells, Hedges Ridge, Oma Down, Platinum, Islands, así varios, llegando hasta este. Como saben, yo conocí a Mike también por esta moda New Age que hubo. Esa parte New Age que hizo, es el Newfield, pues justamente el que logró hacer que viniera aquí a México. Porque la moda de New Age pegó y a mí me gusta bastante Michel Jarre, Enya y gente de ese estilo. Sí, yo sigo disfrutando y hay discos de New Age que, por ejemplo, el que sacó Mike on Terry hace un par de años, a mí me gusta bastante. No es la obra magnánima, pero...
¿Cómo que Mike on Terry? El disco que sacó Terry metiendo a su hermano, metiendo tres cosas de su hermano ahí como bueno, que además son de los peores que ha tocado nunca.
En este caso, sí, el orden de los factores sí que...
Lo bueno de tener fiebre... Es que fiebre, os digo que hoy estoy de muy mala leche, entonces lo que diga lo voy a defender hasta la muerte y lo que no me guste lo voy a decir. En fin.
El de la jornada.
Ese disco no vale un pimiento, continuamos.
De todas formas, todos sabemos que Terry Oldfield ha tenido mejores colaboradores.
En fin, entonces, para mí La Plushie es un disco que, sí, obviamente comparado con otras obras, esos tres. También la trilogía Mielder me gusta, pero como saben, yo no la pongo como mejor ni peor, sino que es diferente. O sea, para mí, literalmente, la trilogía Mielder es el Shade de Mike Oldfield y todo el resto de la discografía es la verdadera Light. Por ponerlo. Y yo tengo experiencias muy bonitas que me han pasado con ciertas de esas canciones, principalmente del lado Shade, también del lado de Light, por igual. Y este disco tiene una cosa que luego ahorita quisiera discutirlo con ustedes.
Ya sé lo que te pasa a ti con el Light and Shade.
A ver.
Tú perdiste la virginidad escuchando el Light and Shade.
No, te diré que eso fue con esas caricaturas japonesas.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, era una coña.
No hace falta.
No hay que explicarlo tampoco,
No hace falta nada, hermano.
No me le ponga nervioso a Manu, por favor.
Continuemos.
Sí, no estoy nervioso, tranquilo, yo estoy acá. En fin. Entonces, algo que me llamó mucho la atención de ese disco fue esto de las voces electrónicas y me fascinó. Y como saben, yo soy un informático, estudio ciencia de la computación de la universidad y yo inhalo y exhalo Mike Oldfield y ordenadores. Y me empecé a investigar qué era de esto, de este programa, y encontré algo muy fascinante. Y algo que quiero decirles. Seguramente han escuchado esos videos en internet donde se oyen voces electrónicas o como hablaba Stephen Hawking, que descanse en paz. Pues esos son programas de TTS, se le dice, por si es en inglés, y son programas que reciben un archivo de texto, un Word, un TXT, y lo leen en voz alta, porque el programa, el software, tiene grabada la voz de una persona, un actor, que lo está leyendo en tiempo real.
Yo no sé si que siga el muchacho este hablando, o sea...
En fin, pues Lo que decidió Yamaha, allá por justamente 2003-2004, es desarrollar un software que haga lo mismo que todos estos, con la diferencia de ser diseñado para cantar. Y la interfaz de un programa contiene un piano roll, Paco y Rubén saben de lo que hablo, donde, pues, como cualquier, como el FL Studio, como el Pro Tools, solamente que en la piano roll las barras se ingresa la letra. Y Yamaha lanzó este programa, y otras compañías, Voctro Labs en España, 0G en Estados Unidos, Krypton Future Media en Japón, decidieron sacar software para este programa. Se llama, que sea, el programa se llama Vocaloid, porque viene de Vocal y Androide. Pues este programa naturalmente estaba diseñado para productores musicales, por lo que la promoción al público no era la gran cosa. No sé qué revistoide estará leyendo Mike, que le estaba hablando de que el que si el Korg, que si el teclado Casio, pues ahí habrá venido el anuncio. Mike fue un pionero dentro de esto porque ganó muchísima fama después, y mucha gente desgraciadamente no sabe de esto, no sabe que Mike fue uno de los pioneros en esto del Vocaloid, porque lo que pasa es que una de estas compañías de voces, una japonesa, Krypton Future Media, decidió hacer que este programa fuera de venta al público en general, por lo que decidieron crear una voz, un banco de voz para este programa, pero que fuera más sencillo de usar para la gente común que no sabe tanto ordenadores y solo quiere hacer música, un tono de voz más similar al pop que le gustan los japoneses, que es así muy dulcecito, de voz de como adolescente, y le crearon un personaje a la voz, como sabemos, son japoneses, y el personaje es estilo Sailor Moon y toda esa clase de series que hacen los japoneses. Fue un exitazo tremendo. La gente le encantó, armaba canciones, hacía promociones, y a día de hoy sigue el boom, 10 años después, porque ese software salió el 31 de agosto del 2007. La personaje que hace esta voz ha salido en anuncios de televisión tanto en Estados Unidos como en Japón. Da conciertos, que lo que hacen es que proyectan la imagen en un vidrio en medio del escenario con banda en vivo. Las canciones son de la comunidad, no son de la banda que lo traen, sino... Y es todo un gran fenómeno. Y el chiste es que toda esta gente nunca ha oído hablar de Mike Oldfield. Y eso que él fue uno de los grandes pioneros de esto antes de que surgiera todo este boom, antes de que esta compañía japonesa creara esta famosa niña, lo cual me lleva a otro tema. Mike quería que este disco fuera un exitazo, pero tampoco le hizo mucha promoción. ¿Ustedes qué creen que pasó aquí? ¿Por qué la poca promoción y la mucha expectativa de parte de Mike de este disco?
A ver, antes de nada, quiero decir una cosa. Hay un tema que es, que es todo de Vocaloid, este que empieza a sonar ahí.
The Gate.
The Gate, no me gusta nada, o sea, es un tema que lo veo coñazo absoluto, o sea, a lo mejor los que producís música y tal lo veis como algo, dice, interesante en el sentido de que cómo está la voz de Fika y tal, pero yo sinceramente lo veo como un auténtico coñazo, o sea, es un tema coñazo. O sea, no,
para mí también.
Es el típico tema paja, o sea, es... Pero paja no de... sino paja de que...
de relleno.
Sí, de relleno.
A mí me gusta.
La guitarra que mete a mí también.
A mí me gusta, ese tema me gusta. Me gusta.
Sí, pero te digo, estructuralmente es un tema coñazo, es decir, el basar en esa tonada de uy, o sea, es que no, a mí me pone nervioso.
Lo que ha comentado Manu es interesante, me ha parecido muy interesante el tema este del Vocaloid y todo esto, pero en un principio comentaba como que la principal idea era de que el Vocaloid traslada, ¿no?, palabras o escritos o lo que sea a la fonética y todo, a una voz robótica o de una máquina, como quieras llamarlo, pero en este caso Mike no utiliza palabras, sino que está modulando una voz nada más, y eso me gusta.
En esa parte, el disco es interesante en ese sentido, por eso lo de Legacy lo podemos llevar también al tema de composición y sobre todo al tema de ejecución. Yo, por ejemplo, sí que es cierto que veo partes en las que el Vocaloid está mejor usado que en otras. Por ejemplo, el Angelic apenas se entiende la voz que dice Angelic,
porque suena raro.
Y eso que está repitiendo otro rato, ¿verdad?
Yo no sé vosotros, pero en Our Father yo hay veces que, con todo mi respeto, pero que escucho Our Fucker. No sé si... ¿Vosotros no?
Tú porque
no
tienes...
Lo escucha.
No, yo no. Tú lo escucharás así. Tú tienes la mente sucia, entonces, pero yo no. Escucha, a lo mejor puede ser porque el tema va dedicado a un papa. Y todos sabemos que ha habido grandes fuckers entre los papas. O sea, los Medicis eran de traca, ¿eh? O sea, pero bueno, puede ser.
Pero lo que ha dicho José Juan es muy feo, ¿no?
Muy, muy feo.
Vale.
Fucker, sí. Fucker es...
Siempre la lengua.
A ver, sí. ¿Te han contado alguna vez lo de las mariquitas?
No.
¿Cómo hacen otras mariquitas? Pues eso es fucker. Lo que hacen las mariquitas para tener otras mariquitas.
Sí, ya. Vale, vale.
A colación de lo que ha dicho Manu, yo de hecho también quería comentarlo, el tema de que el propio Michael Field dijo que quería que el disco fuese un éxito comercial de la polla y vamos, no movió ni un dedo para promocionarlo. De hecho, me parece curioso, más que nada por ser el primer disco con una nueva discográfica, cuando supuestamente tienes que moverte tú bastante, ¿no? Para empezar esa nueva relación con la nueva discográfica y tal.
Eso es. Eso es lo peor de todo.
Todos sabemos cómo es Oldfield. Es decir, sí. Oldfield es ciclotímico. Oldfield puede decir en un momento dado, hostia, sí, voy a promocionar y al día siguiente dice,
¿cómo le pensamos?
Entonces puede que haya mucho.
Sí, pasa. Eso pasa con Michael Field, sí. No es la primera vez, ¿eh?
Y luego aquí lo que digo,
se promocionó poco.
Es como dejar pasar el tren y no cogerlo, o sea... Cuando has entrado en una discográfica nueva, cambias de sello y tal, y estar tan frío...
Sí, pero al final es así.
¿Sí? ¿No?
Sí, pero escucha, pero también es una cosa, no sé qué tiempo sabía de una cosa a otra, pero claro, también influye lo que contó antes JJ, lo de cuando en el chat empezaron a criticar a su mujer, la que luego resultó ser la mamporrera mayor del reino. Entonces,
tiempo hacía que no hablábamos de ella.
Ese tipo de cosas a lo mejor también influyeron en el hecho de decir a Michael Field, bueno, pues... No voy a promocionar esto porque la gente lo único que me traslada es un poco de grinilla y de odio. Porque... Entonces sí. No sé exactamente qué diferencia de tiempo hay entre que cerró el chat este y lo otro, pero vamos.
Entonces, si no me equivoco, lo único que tenemos presente que fue a modo de promoción del álbum es ese EPK que está por ahí en YouTube, ¿no? Que sale por ahí con sus sí. motos y tal y...
NPK, que curiosamente, aquí en España, la página mike-oldfield.es se hizo un DVD tree que se llamaba en esa época, en la que mucha gente, recuerdo que era Oma, estaba metido ahí, Viper, había unos cuantos, tradujeron, cogieron el DVD que entregaban de la EPK, tradujeron las entrevistas, las subtitularon, montaron un DVD con un librillo y todo, yo lo tengo por ahí, o sea, hice una edición de una EPK con sus subtítulos, sus historias, una comparativa que creo que hizo Dipper de dos temas que sonaban, uno de la versión de Schiller de Nightshade y la versión que salió al final en el disco, o sea, un DVD que es bastante interesante, que no sé si todavía se puede encontrar por ahí por internet, pero es un DVD interesante.
Yo lo tengo, pero bueno, la versión que está ahí sin subtítulos y sin nada, lo tengo por ahí grabado en un DVD también, pero no es lo que has dicho tú, que no me importaría.
Pues hay una por ahí que ya, muy chula, con su portada, se hizo, la portada las hizo Ángel Valero, y se hizo un libre, que estaba muy chulo.
Lo del DVD Tree era que una persona X, grababa tres y se lo mandaba a esos tres, y cada uno de esos tres grababa otros tres y se los mandaba a otros tres, y así. Y la verdad es que fue curioso. A mí, yo también recibí una copia, no recuerdo de quién. Y el DVD me lo he visto varias veces, porque la entrevista en sí me parece bastante curiosota. Porque habla bastante del disco y tal, y...
Sí, yo vi esa entrevista, fue... Esa entrevista fue una de las únicas referencias que tengo de ese disco de Oldfield. Recuerdo ver esa entrevista entera y escuchar algún corte del disco y tal, y... Precisamente por la entrevista. Me pareció interesante.
Además era también una época extraña porque fue la época en la que le dio por las motos.
Sí.
Y sí que es cierto que hizo alguna promoción del disco, pero lo hizo en revistas de motos. Recuerdo que hubo una entrevista, una revista.
Las primeras fotos promocionales fueron con las motos, que yo me quedé a cuadro cuando vi esa foto. Dios.
Y de hecho Blackbird lo atribuye a las motos, o sea, dice que ese tema está dedicado a...
Sí, es una moto. Fíjate,
aunque no lo parece.
A su no sé si es Yamaha Blackbird.
Y otra pregunta, vamos a hacerles acá.
Me gustaría preguntarle, ahora que estamos en directo, me gustaría hacerle una pregunta yo a Rubén.
Ahí va.
¿Qué se siente? Espero que me responda sinceramente. ¿Qué se siente al haber compartido escenario con esa gran persona y mejor músico llamado Les Penin?
Mira, pues precisamente lo que más me sorprendió era el señor súper afable, la verdad. Y fue una experiencia para mí de la leche, tocar el solo de Indulci Júbilo. Después de haber estado tocando su primera parte con la flauta y haberme secundado luego y estar ahí sabiendo que ese tipo ha tocado la flauta en el tema original y está tocando contigo, es una experiencia de la leche. Pero tuvimos ahí un percance con el volumen de mi ampli porque al hombre le pusieron la silla justo enfrente del ampli mío y, joder, Mr. Penny, sorry for the amps volume y tal, y el tío, no, bueno, sí, estás un poco alto, me decía y yo... Pero una experiencia única. Y como persona, la verdad que es un señor súper entrañable. Es como un abuelo de cualquiera de nosotros.
A mí me encanta este hombre.
Aquel Les Penin es como el típico osito que te gustaría abrazar.
Es un señor, es un abuelo. Es desgraciadamente, mis abuelos han fallecido. Es un señor que le apetece adoptarlo y ponerlo en casa y traerlo. Sí, sí, sí.
Es majísimo este hombre, es súper sencillo.
Si no estuviera tan chunguillo, pues nos lo traíamos para aquí, para que se hicieran unos bolillos por aquí, en plan folky.
Alguna vez hablando con Ángel y tal, con Ángel Valero, lo hemos comentado. Dice, oye, pero, hostia, Les Penin. Dice, sí, Les Penin. Estuvimos a ver si podíamos traerlo. Al pasaje el hombre, pues está muy cascadillo, y entonces, claro, hemos jodido traerlo y tal, pero que él no pondría ninguna pega. Y además yo sé, lo sé por ciencia cierta, yo he hablado alguna vez con Les Penin y tal, y es un hombre muy dado a darse a sí mismo y que no piensa de manera, o sea, él bastante altruista, es decir, si lo llamasen y él pudiese realmente, él vendría.
Vendría, a mí me lo dijo.
Habiéndolo conocido y habiendo hablado con él, es una persona, no me cabe en la menor duda, vamos. De hecho, yo creo que lo único que habría que tener cuidado es con su salud, porque el hombre ya, la convicción, ya le sé que le costó ir, porque bueno, está un poco cascadete. Pero sí, es un señor entrañable, además súper simpático y se hace el sordo el cabrón de él. Le tiemblan los dedillos cuando toca la flauta, pero le suena a Portsmouth que no os podéis ni imaginar. Allí se toca a marcar Portsmouth, que es que le sonaban todas las notas, tío. Y yo que estuve en el ensayo, se le olvidaban partes al tío y las cubría, pero con una destreza. Lo llevaba prácticamente todo escrito, ¿eh? Pero es que, vamos, una lucidez para tocar que...
Bah. ¡Qué grande!
Y después imagínate. Hacía el show y hablabas con él, ¿okay? Y le hablaban por todos los lados el tío. Entrañable.
Es muy majo.
La verdad es que se han hablado maravillas de esa convención, de que la gente salió encantada con lo que hicisteis y vamos, y todos son, pues eso, halagos. O sea, tuvo que ser una pasada.
La verdad que para nosotros fue, para mí, y bueno, para el resto del grupo también, pero vamos, para mí fue como estar en una nube, porque no me hubiese imaginado nunca tocar. Date cuenta que allí en la convención eran todos unos piraos de Oldfield. O sea, estaba lleno de peña, había peña de Hong Kong, de Brasil, de lo más loco de verdad. O sea,
también estaba Robert y todo.
Para que me dé envidia.
Es un momento bastante delicado, porque, joder, es peña que se esperaba bastante. Teníamos a los Gypsy Fingers antes y la verdad que cuando salimos a tocar, estuve un rato tocando en el camerino, cosa que prácticamente nunca hago. Y estuve repasando algunas partes porque digo, joder, esta peña se sabe todas y cada una de las notas de los discos de Oldfield y de todos los temas que vamos a tocar. Todas. O sea, es una tensión de la leche. Y la verdad que les encantó. Y a nosotros, vamos, tocamos comodísimos y la verdad que lleva 2 días ardiéndome el móvil.
Han hablado maravillas de vosotros, vamos, es que... Y no me extraña,
muy emocionante,
os estuve viendo en Burgos y me encantó. sois muy buenos, muy buenos. Felicidades.
Gracias. Bueno, y otra pregunta. Rubén, ¿y qué se siente al haber tocado una parte de Incantation con Paco Salazar?
Que te lo cuente Paco, que le di las navidades, tío. Le chafé el día de Reyes.
Fue en Navidad, hostia.
Recuerdo, sí, vamos, qué fuerte. Tengo un recuerdo de este rollo con Paco que, vamos, para mí fue algo mágico, vamos. Trabajar además así, estoy acostumbrado a grabar cosas y tal con Peña a distancia, pero como, vamos, no pensé que íbamos a hacerlo de una manera tan natural. Aunque ya te digo, estuvimos ahí los últimos, yo creo que fue cuando fue el 31 de enero, una cosa así. Esos días ahí de Navidad que yo tenía aquí toda la familia en casa y todo, y tocándome las partes del Incantations por ahí escondidas, tío. O sea, una risa.
Sí, yo estaba igual con los teques y es que se convirtió además como en un reto de los dos.
Estaba en cabezón. Vamos a dejar aquí al tío este, vamos, le vamos a dar con toda la boca, porque además el tío pocas veces había soltado un reto así de esa manera tan abierta en su face, si es que es él quien lleva Real Face. Entonces nos pareció así, a mí desde el principio me pareció un caramelo total. Y bueno, cuando me escribió Paco, que fue el que dio el primer paso, automáticamente sí. Total, sí, total.
Pues mira, precisamente ayer, bueno, yo estoy trabajando en un concurso de televisión que se llama Factor X, que es de, bueno, talentos, reality, que cantantes y tal, hay gente de todo tipo. Y ayer por la tarde ya estaba yo pues echando una mano a los cantantes con lo que me habían, a los que tengo y tal, que, bueno, las chicas, que me han tocado las chicas, siempre me toca las chicas, pero bueno, yo he cantado.
Míralo.
Estoy ahí en el equipo de Risto Mejide y la verdad que las chicas
las han bueno, tocado. En fin. la del donut, ¿no, Paco?
No.
Eso ya sabes quién te digo.
Hasta yo vi eso.
Bueno, el caso es que ya me iba y de repente oigo tocar con una guitarra a lo lejos la intro del Tubular Bells. Y yo digo, coño, me asomo así por en la habitación donde estaban. Digo, ¿quién está tocando a Michael Field, tal? Y dice, yo, tal, un chavalillo de 19 años que tiene un grupo que se llama Malva. Además creo que bueno, están participando, ¿no? Y digo, hostia, digo, bro, ¿te gusta Michael Field? Dice, sí, dice, joder, por mi padre me gusta. Pero, o sea, y según me di la vuelta, me dice, pero lo que más me gusta es esto. Y empieza a tocar un malado. Con la guitarra, y digo yo, ¿cómo? Digo, me di la vuelta. Y digo, ¿y por qué estás tocando esto? Tal. Y dice, es que yo sé que te gusta Michael Field, tal. Dice, porque te sigo en Instagram. Dice, vi una cosa que hiciste a dos guitarras con Rubén Álvarez, me dijo. Dice, tocando el Incantations, increíble.
Fue tremendo.
Pues tenemos un fan en Murcia, que lo sepas. Y bueno, es muy heavy porque yo le digo, vamos a ver, chavalillo. Me senté ahí con él. Digo, pero ¿cómo que te gusta Michael Field? Yo emocionado. Digo, ¿qué edad tiene? Dice, 19 años, tal. Y me decían sus compañeros de grupo, dice, nos tiene hartos, tal, con Michael Field, sabe tocar. Y digo,
la madre que lo pare.
Y dice, coge una guitarra, tal. Cogí una guitarra y empezamos a tocar el Tubular Bells y si nos apuramos, lo tocamos totalmente. O sea, flipé en colores. O sea, pero los dos, como sincronizados tocando, te digo, los empalmes del Fast Guitars, con el bases, se sabía, bueno, cuando llegamos a la parte del blues, yo como me he sacado siempre una voz que la voy alternando con la otra, el tío iba, me escuchaba y hacía la otra, pero increíble. Se llama Alejandro.
Ese tiene que ganar el programa ese.
Alejandro Malva se llama. Creo que, bueno, ayer colgó en su Instagram la parte del Fast Guitars que estábamos tocando. Por cierto que claro, como yo estaba tocándola de golpe con la acústica, tengo ahí algún fallete que otro, pero bueno, pero en general nos quedó bastante bien, o sea, como que el tío, y yo flipé mucho, como un chaval de 19 años, o sea, le estuve enseñando a hacer el fast riff, que por cierto le dije, digo, yo solo he escuchado a una persona que lo hace bien, que es precisamente a Rubén, digo, no he visto a nadie más, ningún lugar del mundo que lo toque, digo, solo lo sabe tocar Rubén. Thank you. estuve como medio enseñando. No, pero bueno, yo, luego es más fácil de lo que parece, pero es verdad que a la gente le cuesta pillarlo. Y el chaval se lo estuve enseñando y a los 5 minutos lo estaba tocando, tío.
Se lo comía, ¿no?
O sea, es increíble, chaval, tío. Y me emocioné, tío.
Y tanto, y tanto.
Me fui súper contento y súper feliz, tío. Hoy lo he vuelto a ver y le he dicho, tío, qué bonito, tío, ayer. Digo, es que, claro, te escuché tocar a Mike Oldfield, pues dije, bueno, pues el Tool Arre, lo típico, tal. Pero es un tío que empezó a hablarme eso de Amarok, que dijo que ya el Tool Arre 2 ya empezó a, ya como que, bueno, dice, me gusta hasta el Tool Arre 2. Y yo escuchaba a un chaval de 19 años decir eso. Digo, hostia, qué pasada, tal. Dice, sí, y tal. Dice, mira, además me sé el final del Tool Arre 2. Fíjate, tal. Y me hacía la versión del Tool Arre 2. Pero hacía, tío, una destreza, macho. Y yo dije, increíble, tío. Además, el chaval tocaba el piano. Tocamos una parte de On My Down también con el piano y yo con la guitarra, tío. Súper bonita, tío.
¿Y no hay nada registrado de eso? Así un poco.
No, lo único fue el vídeo que grabó del Fast Guitars.
Qué pena.
Y ya te digo, y luego los chavales salen cantando ahí, pues eso, esta semana harán una versión de Amaral. Y pero respetable, bueno. Pero quiero decir.
Pero Paco, ¿quién no hay esperanza?
Que si lo. O sea, que yo cuando vi eso, os juro que me emocioné mucho. Mucho, porque me recordaba mucho a mí de pequeño. O sea, me recordaba con ese ansia viva, ¿sabes? De
sí. Yo me pregunto si Mike es consciente de que todavía mueve a este tipo de gente tan joven. ¿No? Sí, pero es que no solo el caso que cuenta Paco, es que yo también me he encontrado a muchas personas muy jóvenes que les encanta Mike Oldfield y que se saben su discografía y todo esto.
Que no se digan, los millennials somos los mejores.
Pero a mí lo que me gustó precisamente de este Océano Millennial, porque este es Millennial, o sea, este nació en el 99, o sea, imaginaos, nació con el Millennium Bell, llaman Millennial imposible, y que un tío que ha nacido ahí, claro, me empieza a hablar de Elders Rich, me empieza a hablar de, y me dice que los, bueno, no es que me lo diga, es que enseguida sabéis, cuando habláis con alguien, sabéis si realmente sabe de lo que habla.
Sí,
y, claro. Y este chico sabía de lo que hablaba, o sea, no me estaba contando milongas, me hablaba de Taurus 2, me hablaba de...
Joder.
Y el tío, súper emocionado. Y lo bueno que tiene, su compañero me dice, yo soy más de Mark Knopfler, jajaja, y se reían y tal. Y yo le dije, digo, pues ¿sabéis que Mark Knopfler y Mike Oldfield? Y Rubén, bueno, no sé si a él le habrá pasado también, yo creo que sí. Los guitarristas de nuestra época, yo creo que andamos más o menos por la misma generación, no lo sé, más o menos. Es verdad que hubo un momento que daba hasta vergüenza que te gustase Mike Oldfield, macho. O sea,
totalmente.
O Mark Knopfler.
Es así totalmente, tío. De hecho, yo que me he dedicado a la música siempre, tío, ha habido una especie de lacra con eso. Yo he tenido épocas en no poder exteriorizar que me gustaba Mike Oldfield realmente, tío. Y ha sido una influencia para mí, bueno, importante no, me quedo cortísimo. De hecho, esta época de la que estamos hablando hoy, del Light and Shade y todos estos discos, que vosotros llamáis los mierder y tal, yo dejé de seguir a Oldfield casi en el Tubular Bells 2003, precisamente por eso me cansé un poco, ¿no?, de ese rollo de tener que justificar que te gustase, con un poco las cosas que veías que iba sacando, y decías, bueno, pues claro. No puedo quedarme anclado toda mi vida en justificar que me gusta Mike, porque me gusta el Maroc, o el Madón, o cualquier otro disco, y tener que dar explicaciones, y sí es verdad, Paco, totalmente de acuerdo, hay una época en nuestra generación a la que sí es verdad que nos dio vergüenza que nos gustase. Sí. De hecho, hace poco vi un hilo por ahí, un foro o algo así, en el que se hablaba de eso, precisamente.
Joder, claro, es que además eran músicos que Mark Knopfler, con su banda y Michael Field en solitario, vendían millones y millones, y a Michelle Jarre le ocurrió un poco lo mismo, entonces yo creo que todo eso condicionó también a que la gente, a mí se han reído cuando yo he dicho que me gusta Mike Oldfield, o sea, yo tengo músicos, amigos y no amigos, que se han reído literalmente, o sea, y que se mofan de Mike Oldfield como tal. Y afortunadamente, claro, las nuevas generaciones ya no han vivido con esos prejuicios que cargaron y yo creo que lo ven de una manera más limpia. Es decir, este chaval escucha eso y él no dice, y luego empezó a hacer Tres Lunas y... No, porque a él le da igual eso, o sea, él lo que escucha es lo que le llega. Él me lo decía, dice, no, pero bueno, yo qué sé, lo he intentado escuchar, pero a mí es que lo que me gusta es toda esta parte, tal, y él me lo decía así, él no está contaminado porque luego Michael Field se torció y no sé qué, y lo ve como un dios, o sea, lo ve como
sí, totalmente. Mira, me ha pasado este año una cosa muy curiosa con mis alumnos de guitarra, tengo 50 alumnos de guitarra y tengo muchas generaciones jóvenes. Yo tengo 38 años, pero bueno, la verdad que cada vez ves más el salto generacional, porque ahora mismo los chavales con 16, 17, pues ya, ¿sabes? Todo el mundo tiene guitarra, todo el mundo empieza a tocar. Yo me he emocionado, ¿sabes? Porque yo he podido, después de muchos años dando clase, llevo 20 años dando clase, y me he emocionado este año, porque al haber estado redescubriendo a Oldfield otra vez, después de, bueno, tampoco mucho tiempo, pero sí que tiempo, lo que dice Paco, ¿no? Así como un poco cansado de este rollo de... Pues me ha pasado este año de emocionarme descubriéndoles a gente de 18 años a Oldfield, simplemente porque antes no me atreví a hacerlo, y me he emocionado poniéndole a un chaval de 18 años el final de The Lake y verle cómo se queda estupefacto. O ponerle el principio de Amarok y ver cómo se le saltan los tímpanos. O sea, es acojonante y me emociona muchísimo. Y ahora mismo con el paso del tiempo lo pienso y digo, joder, qué cosa más curiosa, ¿no? El otro día en Burgos había un chaval en primera fila que tenía 17 años.
Que no era yo, ¿eh? Yo estaba en segunda.
Y me escribió por Messenger y me dijo, oye, tíos, la verdad que habéis hecho mi sueño realidad de ver en directo algo parecido a Mike, porque he devorado mogollón de directos de Mike y he devorado mogollón de discos de Mike, y es que la verdad que mi padre es un fanático de Oldfield y tal. Y es lo que dice Paco, todas estas nuevas generaciones no están tan contaminadas por ese concepto de Oldfield así un poco... oscuro de nuestra generación, sí. La que se ve, como decía Paco, efectivamente, es cierto, bueno, es cierto.
Están limpios totalmente, lo reciben
totalmente limpios.
Sí, sí, pero es muy interesante.
Es que a Jarre le ocurría lo mismo. O sea, Jarre en el circuito de la música electrónica y tal, era como, joder, tal, pero como, era como lo típico. ¿Cómo te puede gustar ya Michel Jarre o Vangelis? ¿No? Era como un, yeah, un tópico, ¿no? Y ahora tú ves a los chavales, claro, que ahora la electrónica también en tanto auge, que los ven como pilares fundamentales. O sea, ya no están tampoco contaminados por las tonterías de que si vendieron discos o los momentos horteras. Nosotros es que vivimos, claro, los momentos horteras de todos estos músicos. Pero ellos no, tío. Yo lo ven todo ya desde una perspectiva totalmente alejada ya de eso. Y yo ayer los pelos de punta, tío. Y de
verdad, que flipa.
Increíble. De hecho, sí, en su Instagram, si lo buscáis, o sea, lo encontraréis, que colgó ayer el vídeo, se llama Alejandro Malva, creo que se llama el grupo, Malva Alejandro, algo así. Y espero que nos escuche, porque le dije que, digo, oye, ¿no escuchas Tertulia Solfil? Dice, ¿qué dices, tal? ¿En serio, tal? Y digo, pues la puedes ir a escuchar.
Muy bien, Paco, nos tienes que promocionar.
Pues un saludo a Alejandro Malva. Solo quiero decir una cosa, ¿por qué no hacemos tertulias no flair y nos dejamos ya de tontería?
¿Qué dices?
Porque llevamos ya dos programas con la mierda del Mark Knopfler, que me tenía hasta los Knopfler ya.
No, tampoco hablamos tanto de él. Bueno.
No, hombre, lo justo dijo. ¿Esta tertulia de qué iba? De Leigh Hansen, ¿no?
Vale, llevamos tiempo sin hablar, chicos.
Es que hacemos spin-offs hasta en lo que no son spin-offs.
Pero es que me metéis a Rubén aquí y es que, claro, no puedo evitarlo, coño.
Rubén, una preguntilla. ¿Se supo algo de Mike Oldfield en la convención?
Se supo que, bueno, estuve hablando con Luke Oldfield.
Sí, ¿tienes ahí una foto con él? Sí.
La verdad que es un tío entrañable. Además habla español muy guay, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Qué curioso.
Sí, nos dijo que había estudiado en Edinburgh y que, pero que había finalizado sus estudios aquí en España, y sí, la verdad que un español muy fluido. Sé que el tío me dejó caer que quisiese, que a lo mejor hubiese querido venir, pero tiene, no directamente, pero se rumorea que tiene algún problema fiscal. Parece ser que le cuesta un poco abandonar el baluarte de las Bahamas.
No, pero hemos dicho alguna vez. El problema fiscal es que si sale de Nassau y va a Inglaterra, aunque sea dos o tres días, se lo follan vivo a impuestos.
Ese es el problema. Ese es el esto.
Madre de mía, hecho, claro.
Luke me pareció un tío encantador y muy honesto, la verdad. Y bueno, yo sé que a la convención fue con, no como representación de Oldfield, por supuesto, pero sí que estuvo vendiendo allí sus tacitas y sus historias. La verdad que, bueno, pues, una imagen un poco... La verdad que el tío se podía haber estirado, mandar un mensaje o algún tipo de, yo qué sé, tío. O sea, algún tipo de feedback. La verdad que la convención fue un evento que costó organizar mogollón.
Rubén, le preguntaste si sabe si está ya con el Double Over 4.
Eso, a nivel creativo, si soltó algo.
Mira, pues vas a flipar, porque se habló de eso, pero después de haber hecho una ronda de entrevistas y tal en la que él estuvo incluido, nadie se atrevió a preguntar. Nadie. O sea, toda la gente quiso, o sea, rozó un poco lo absurdo, ¿no? Porque, joder, teniéndolo allí, todo el mundo le podía haber preguntado, el más espabilado, ¿sabes? Siempre hay un tío que se les... Ah, pues oye, Luke, pues, ¿qué? ¿Tu padre no está trabajando en el Tubular de S4?
Claro.
De hecho, la chica Victoria se hizo... Bueno, no amiga, porque es muy poco tiempo para conocerse, pero bueno, estuvo hablando con mi mujer, con Ari, y le dijo que sí, que iban a las Bahamas y que normalmente ella conocía a su suegro porque le veía trabajar en el estudio, que les enseñaba cosas, parece ser, y que, bueno, que tenía trato con su hijo, pero nadie se atrevió a preguntarle si sabía nada de la
Tubular S4
ni nada. ¿Mejor oportunidad?
Todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza porque todo el mundo quiso ser muy respetuoso y se pasaron, ¿sabes? Porque, que no se lo pregunte ya, yo.
Pero bueno. Vale,
pero joder, ¿sabes?
Pero nadie tan respetuosos tampoco yo... hay que ser.
Ya, ya.
Claro.
Pues bueno, antes de retomar y volviendo un poco a lo de las nuevas generaciones, me hicieron acordar algo. Mi madre es maestra de primaria y hace unos años tuvo un grupo de sexto grado, que me dijo es el que está antes de llegar a la secundaria, a la ESO. Y el tema que había que ver en la lectura de español era la conferencia. Y a mi madre se le ocurrió que los muchachos montaran una conferencia. Bueno, explico, pensaba que era una conferencia. Y basado en eso, los muchachos iban a montar una conferencia de lo que más les gustara. Obviamente uno habló de los videojuegos, otro habló de las muñecas. Y llegó un chaval, 12 años, montó una conferencia de Jean-Michel Jarre. 12 años, ahorita el chaval tendría 15. Trajo el concierto de Moscú y todo. Y me quedé así de, vaya, un chaval de 12 años que conoce a Jean-Michel Jarre y es fan de él. Me vi a mí mismo, porque yo a esa edad me volví fan de Mike.
Pero Manu, si mi hijo tiene esa edad y bueno, es muy fan de Mike Oldfield. Conoce casi más cosas que yo.
Bueno, sí, pero porque tiene semejante madre.
¿Qué dices? Yo no le he influido en absoluto. Para nada. No tiene campanas tubulares en su habitación ni nada de eso. A mí que me registren.
Cada vez peor, entre uno con el Vocaloid y la China, el otro que sí.
que son y no os olvidéis de Mark Knopfler.
Por supuesto.
Muy bien, retomemos
me
la
encanta.
Yo encanta. Creo que vamos a tomar una última pregunta, que es, ¿cómo vieron esto del cambio de contrato a Universal? Que de pronto andábamos con Warner y ahora agarramos Universal, que hasta le hizo una referencia en un tema. A ver, ¿cómo estuvo la movida?
Nos llevamos un chasco, yo por lo menos, por lo que he dicho antes. O sea, si cambia de discográfica y tal, tú te estás esperando que va a haber algo interesante, que va a haber ahí un lanzamiento, ¿no?, importante, un cambio de lo que, no sé, llámalo como quieras. Y luego, pues mira con lo que nos encontramos, con sus más y sus menos, más menos que más, y es mi opinión, ¿vale? Y eso pues, que a mí me dejó un poco light.
Yo me alegré porque para mí el paso por Warner había sido nefasto y lo veía como un movimiento que yo creo que zarandearía un poquito a Mike, y de hecho para mí la época Universal es la segunda mejor época de Mike Oldfield. O sea, sigo pensando que la época Warner, por mucho Son of Distant y Tubular Bell 2, es la más floja.
Y desde luego yo también lo pienso.
Yo me alegré.
Pero esto como apertura, Paco, como apertura, ¿tú crees que es que le hace honor este álbum? O sea, este doble álbum.
Bueno, es que en el punto en el que estábamos, después de lo que veníamos, era como...
Hombre.
Lo raro hubiera sido que hubiera hecho, yo que sé, una mega obra maestra.
La verdad que lo que había antes, madre mía.
Pero es verdad que desde que hizo el Tubular Bells 2003 empezó a escalar cada vez un escaloncito más arriba. Y ha ido recuperando la forma. No sé si cuánto habrá también en mi afirmación en auto también condicionarme. No, sí, yo creo que al contrario, o sea, como que poco a poco se ha ido dando cuenta de lo que, bueno, de lo que él tenía dentro, o sea, de lo que...
Buscando sus raíces, ¿no?
Sí. Es que, bueno, para mí, a ver, Man on the Rocks también es forma parte de eso, ¿no? Man on the Rocks para mí está muy hermanado con temas de Discovery, de... O sea, a ver, hermanado, por decir algo, ¿no? Pero...
Sí, no.
A mí ese tipo de movimientos a mí me encantó, o sea... De hecho, de Universal no hay ningún disco que diga yo que no escucharía nunca, porque no es verdad. En cambio, en Warner sí hay varios.
Sí.
En Universal no hay ninguno.
O sea, totalmente de acuerdo.
Todos tienen, es como que ha ido cogiendo cada vez un poco más de impulso, ¿no? Para arriba. Y el próximo disco, como ya no va a ser de Universal, sino va a ser de Michael Field Production o Overseas o lo que sea, pues empezará otra nueva etapa.
A ver, a ver.
Yo tengo mi teoría.
Heaven's Open.
El traspaso de una discográfica a otra. Y creo que esta es una teoría mía, conspiranoica, ¿vale? Creo que Shade era el disco que había presentado Oldfield a Warner como tercer último disco de contrato y que Warner no quiso publicárselo.
Pero solo, Oldfield, pues, pero solo ese.
Sí, solo Shade. Y que Oldfield se fue a otra discográfica y metió la versión, una versión más light. Pues.
Ya.
Esa es mi teoría conspiranoica.
No es mala.
¿Mm? No sé.
No es mala.
Los temas tipo Shade y que Warner dijo. Warner dijo, no, esto ya no nos interesa, y más teniendo en cuenta que has tenido, o sea, que el Tres Lunas ha funcionado de aquella manera, el Tour Abel 2003 ha funcionado relativamente mal, y ahora nos vienes con esto, venga, vamos a dejarlo. Recordemos que no estaba en Warner Music, sino estaba Warner Music Spain, es una filial.
Spain, sí, sí.
O sea, que hubo un tirón de orejas, ¿no? En cierto modo. ¿Te pareció un poco lo de DJ Pipi, ¿no? Y tirándole de las orejas.
Repito, es mi teoría conspiranoica. Mía y solo.
No está mal. No está mal.
No está mal.
Yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que el doble álbum en este caso sobra. Que aquí hubo, o sea, tiene 16 temas. Y yo creo que con 8, como lo habéis comentado antes, con 8 había quedado un álbum redondito. ¿Eh?
Bueno, en realidad hay 20 si sumas lo...
La edición, que esa es otra. Eso de la edición está en UK es otra. Otra cosa que yo no entenderé nunca.
Según contó Oldfield eran ideas de Universal, ¿no? Para vender más, claro.
En el mercado que menos éxito tienes y donde más funciona es aquí y resulta que a nosotros nos jode y no
ya,
nos
pero eso obligaba... Eso obligaba a todos los que compraban muchos discos a que fueran también a por la edición inglesa a través de internet, ¿sabes?
A mí me la regaló mi hermana y fíjate, bueno, esa es otra, que en la anterior tertulia dije que no me habían regalado ningún disco de Michael Field y llevo durmiendo en el sofá más de un mes. Noelia me regaló cuando se reeditó la reedición de Universal de el Platinum, el Blue, el vinilo. O mi hermana, cuando fue de viaje con su esposo por ahí por Escocia, sin decirme nada y ni preguntarme ni saber nada, vio de lleno en la Diana y vio este Light and Shade ahí en el aeropuerto. ¿Ah? Me hizo una ilusión cuando me lo trajo, tremenda. Y eso no
el
lo dije
también.
En otra tertulia, lo tengo que dejar claro, porque me van a matar. Y con razón.
Pues el mío también, ¿eh? Es de Escocia, de un viaje a Escocia que hice.
Ah, pues mira. Primo hermano
sí,
del mío, entonces.
Sí, sí. Pero igual de la misma tienda.
Cuando me dijo mi hermana que me había traído un disco de Michael Field y sin haber hablado con ella ni nada y ser ella experta en el tema ni nada, estaba flipando. Digo, ¿qué me habrá traído? Y cuando me encuentro con esto, o sea, me hizo una ilusión tremenda. Y parece pero mentira que la otra tertulia no me diera cuenta de contarlo. Y ya te digo, y lo de Noelia tiene un mosqueo conmigo tremendo y con razón. Oye, haremos nuestra lista, ¿no? Como hacemos siempre, ¿no? Nuestra
claro. Quiero verlos arder, muchachos.
Yo tengo temas que me gustan, ya lo he dicho antes.
Claro. Bien, vamos al tema, muchachos. Vemos esta bonita portada, ya sea azul, ya sea naranja. La abrimos, vemos un par de CDs con una cosa que parecen alas o un moca batido en una taza.
No. Manu. Los CDs, fíjate en las fotos, es la foto... de Light y la foto del Shade, pero retorcidas.
Claro, es verdad, ¿eh? Sí, es la misma forma de alas, Ángel. En fin.
No, tú fíjate. No. Fíjate. Una vez que veas la cara de Michael Field, ya no podrás ver otra cosa. Es como claro. El símbolo de Carrefour. Una vez que veas la C, ya no
ves la otra. Oye, ¿no os parece excesivamente maquillado aquí en la foto esta que hay aquí, según levantas la bandeja?
Buah, total.
Yo nunca la había visto así. Parece una puerta, wow. Tío.
Sí.
Qué va.
Pero, no sé quién sería en ese momento el asesor de imagen, pero madre mía.
Hay una foto, en lo de las fotos, que está tan photoshopeado que no parece ni él.
Joder.
Si es que a veces no parece ni él, es verdad.
Una revista tan artificial, en ningún disco. Es que son imágenes para mí demasiado artificiales. muestran el Mike Oldfield que todos conocemos, bueno, ni de ver.
No, sí, pero en cierta medida le da un poco de... Quiero decir, la idea de que es un disco muy artificial, ¿no? En cierta medida.
Bueno.
Y poco humano.
Y tanto.
Nosotros tenemos nuestra portadica naranja en este caso, porque el azul toca la siguiente. Abrimos, sacamos un CD, lo ponemos en nuestro reproductor favorito y le damos al play. Angelique. Opiniones.
A favor, dos a favor de Angelique.
Mira, me gusta eso. ¿Yo? De cuántos a favor y cuántos en contra. Me gusta. Venga, vamos a hacerlo, sí.
Están tres votos conmigo.
A ver.
Yo estoy a favor. A mí me gusta.
Bueno, a mí me mola.
Es un tema bonito, una melodía bonita, agradable, sin muchos sobresaltos y sin mucho, tampoco sin excesiva brillantez, pero que es un tema bonito.
Es una entrada light. Sí,
me recuerda un poco a Sons of Distant
Earth. Ajá.
Puede ser, puede ser.
Un airecillo ahí.
¿La sonoridad de la guitarra te refieres o...?
Sí, la sonoridad un poco, el tema en general así, tiene un poco reminiscencias ahí, ese rollo así, batería eléctrica, dio tiempo con guitarra encima haciendo melodía y tal. Bueno, sí, un poco
más. A mí me pasa que ven que decimos que luego la música de Mike es algo cinemática, o que nos recuerda, como que nos pone en la cabeza imágenes. Pues a mí me pone la imagen de un tío, no yendo al cielo, sino como, imagínense una versión un poco ciencia ficción, por así decirlo, de la ciudad de los elfos en El Señor de los Anillos.
Es libre.
Sí, pero es muy, muy libre. Sí.
Usa su imaginación con lo que le...
Cambia de camello.
A mí que quieren. Mi olla se encuentra en unas ruedas bien engrasadas, por lo que se me va a quedar rápido. Pues bueno, en general nos gusta el tema.
No lo vemos también. Angelique,
vosotros se sabéis mogollón, se sabe por qué le llamó Angelique.
Hubo un día en que explicó, ¿no? Creo que había un sitio donde estaba explicado tema por tema, que yo lo he estado buscando y he sido incapaz de encontrarlo. Y ahora exactamente
pues muy no. Muy mal, creo que está en mi blog, como siempre, pero bueno.
Pues no he buscado bien, entonces, no he buscado bien.
Es el nombre de una de las configuraciones de mi sintetizador. No puedo Fíjate. Decir exactamente cómo llegó, simplemente presioné un par de botones.
Madre mía.
Pero qué maravilla.
Me acordaba de eso.
Sí, vale, la actualidad.
En algunos temas del sí que ya llegaremos, que son de vergüencica ajena.
Y tanto.
Ah, pero por cierto, Angelique es el tema que eligió él en el Two Sides, de Life and Side. Ahí lo dejo.
Sí, bueno, también eligió tres de Millennium Bell, o sea que...
Sí.
Y ahí lo dejo, sí.
Ahí lo dejo.
Nivel literario es un poco, ¿no?
No, pero sí es verdad que es el tema que siempre ha salido en los recopilatorios de Mike. Si ha salido a juego de Life and Say, siempre sale el Angelique.
Sin embargo, los hay mejores.
Sí, pero no lo considero malo. O sea, yo pienso que es un inicio bastante...
Malo no es, pero...
De hecho, yo en mi Life and Say personal lo pondría.
¿Y yo? No es un tema paja, ¿eh? Este no es un tema paja.
Mira, se me ocurrió una pregunta ahora, si me permitís saltarme el protocolo. Es, ya que tenemos aquí a los dos mejores, lo digo en serio, ¿eh? No es peloteo, a los dos mejores intérpretes de Oldfield que yo conozco, ¿qué tema, Paco, Rubén, versionaríais... vosotros de este light, os gustaría versionar, si tuvierais que hacerlo?
Espera un momento. Rubén, ¿has terminado de escuchar el disco? Claro, esto es importante. Solamente ha escuchado tres temas, pues malo.
No. Muy importantes.
No, o sea, Paco está en total posesión de la verdad en esta pregunta. Yo no sabría responder. No, te lo digo de verdad, ¿eh? No, porque no tengo realmente una escucha del disco como para decirte, ah, pues mira, me ha llegado más este tema que otro, ¿no?
Bueno, no sé, pues en la próxima tertulia nos...
Paco, nos ¿cuál versión harías? Así me lo escucho.
Sí, sí.
Es broma, ¿eh?
Bueno, estamos hablando de Light, ¿no?
De Light.
Marlboro Light.
De Marlboro Light. Pues yo haría o Closer o a Godfather. Yo creo que Closer, me gustaría.
A mí Our Father me encanta. Y Sunset no, ¿eh?
Our Father. No, es que a Sunset track. Lo tengo un poquito... Como es una variación de... Que, ojo, que no me disgustaba. El tema de Maestro no me disgustaba. Que bueno, que aún así sabemos todos que es una variación de una parte de una pieza de Sibelius. Y pero no, no sé, le tengo un poco de... El Sunset me gusta mucho, pero no es tampoco hay algo...
El problema de Sunset es que es demasiado pasteloso, demasiado caramelado, es demasiado dulce.
Sí, pero, sí. Pero no deja de ser un tema bonito.
Pero me gusta, me encanta. Es uno de mis favoritos del disco también. O sea, de los que yo metería en un disco uno.
Yo por lo que vi en Burgos a Rubén interpretando, fíjate, le veo a Rubén como que elegiría, si hubiera escuchado el disco entero, como que igual había dicho ese, fíjate.
¿Cuál, perdón?
Sunset, el tema que cierra el disco, bueno, de la versión estándar, la que no incluye el extra. El último tema, el 8. Sunset, es mi opinión.
No sé, he escuchado a Orfader. Parece que Orfader me... Como que me quiere recordar a algo. Quizá lo haya escuchado...
Sí. Orfader es más de Son of Distant Earth. Entonces...
Sí, es un tema que lo... Sí, así como un toquecillo que...
Nos atrae más.
Nos adelantéis, muchachos. Nos adelantéis.
No, es spoiler.
Y los Blackbird...
Venga, siguiente tema.
Las fotos.
A favor.
Yo... Me gusta.
A mí también me parece un tema muy bonito.
A mí me gusta todo por la producción.
Oye,
a mí también me gusta.
Y ya que habéis dicho antes que aquí no se escuchaban las guitarras, pero escucháis a Lucil, ¿verdad? Aunque no hay guitarras.
Sí.
Sí, claro, sí, pasa eso. Tiene su...
Sí.
Sí, por supuesto. Sí.
Sí, sí que tiene. Sí.
Esa es la magia. Por lo menos. Yo bueno, es que he escuchado...
La melodía del principio ya dije una vez que parecía...
Muy importante. Melodía reciclada de Incantation.
De
¿no?
Incantation, correcto.
Que eso me lo descubrió José Juan, que yo no lo sabía. Es un punto tremendo.
Bueno, es un arpegio, realmente. O sea, es verdad que te puede recordar a...
A mí me recuerda muchísimo.
Sí, y a mí también. Bueno, Esa entrada, sí.
Sí, que falta que
te pueda entrar el... Y lo poco que lo he escuchado, la verdad que sí que me llama la atención la visión que teníais antes. Anselmo era el que decía el tema de que se escuchaba ahí el piano bien grabado y tal. Yo creo que hubiese estado a lo mejor con un piano más... Lo escucho como muy... No sé, me da la sensación de que con la idea original se hubiese quedado un tema más guay, sin añadirle tanto a atmósfera. A lo mejor un piano incluso más crudo o algo así, como algo a mucho ver. Más... Inmediato. Y a lo mejor no alargarlo tanto, ¿no? Esos 5 minutos.
Yo tengo mi teoría de esto, que estoy totalmente de acuerdo además con Rubén, y creo que en este disco alternó pianos de mentira, que nos entendamos, con pianos reales. Por ejemplo, el que hace, yo me aventuro a decir que el que hace el arpegio ese de entrada es un piano de librería, sí. Pero el que va haciendo la melodía el tan dan 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 dan
ese es real,
dice que se oye, ese es real, que es donde dice
sí.
Anselmo que se escuchan las uñas, y ese sí que es está tocado, además se ve.
Sí, digamos que el de fondo, el que acompaña...
Sí, eso es.
Es de mentira, sí.
Yeah. Yo me aventuraría a decir eso, a no ser que cogiese y le met... y yo qué sé, y lo... Puede ser o que de repente lo grabe y lo le meta tanto la reverb como algo de modulación o lo que sea, pero yo por el sonido que tiene nada más arrancar, me aventuro a decir que es de un módulo de sonido. Pero claro, el que hace eso. La melodía... Me aventura a decir que no. Entonces, sí es verdad que estoy con Rubén, que a lo mejor este tema, pues joder, tocado con un piano de verdad, con un piano, incluso con un piano solo.
Sí, sí, él al piano, como un pequeño estudio de piano, que al final el tema es un poco así como una idea y después lo que tú dices, a otra capa con la melodía y tal. Si lo hubiese unificado todo y hubiese hecho algo al piano solo... Y hubiese sacado un poco de sangre ahí, se hubiese escuchado un tema a lo mejor mucho más guay, porque la idea del tema no está mal, está guay. Hola.
¿Y no veis ahí una reminiscencia a Enya, por ejemplo, en los instrumentales estos que incluye Enya en algunos de sus discos? En el tratamiento, me refiero.
No.
O me parece a mí.
Es que eso es tan subjetivo, eso es que es muy subjetivo. Dudo mucho que pensase. en ENIA cuando hiciese eso. Yo estoy de acuerdo con Pauta que a lo mejor el disco, al tema le sobra un poquito de producción y le falta un poquito de otra de otro tipo de producción. Uh-huh. Pero vamos, que no, yo no veo a ENIA ahí por ahí, por ningún lado.
Bueno, que digo, todo, hablo de una reminiscencia, de un más que nada la ambientación, no, no hablo de lo que es el tema de la el tema que suena, ¿no? Yeah. Sino del ambiente, el ambiente que crea, que me lo recuerda un poquito.
Podría ser.
Pero bueno.
Se acaba de Blackbeard, The Gate. Vocalo a tope.
Maravilloso tema, uno de los mejores del disco.
A mí me encanta también.
Aunque nunca llegué a escucharlo entero, pero digamos que este fue el único tema que escuché. Así como para decir, joder, después de haber visto la entrevista en la que hablaba de cómo usaba este nuevo software para las voces y tal, digo, puse el tema este y dije, ah, pues coño, pues está guay. Después empecé a hacer una escucha del resto y no me atrajo demasiado. Y la verdad que me pilló en una época también, como os digo, que a lo mejor lo dejé un poco de lado, como comentaba antes Paco. Pero quizás sea el tema que a lo mejor más me hace tilín de la parte de Light, uno de los que, bueno, me gusta, sí.
A mí me encanta también. Tiene ese punto del mic experimental que sí, tanto me gusta. Que tanto me gusta.
Tiene un rollo como extraterrestre casi también.
Sí,
como
sí, de mira. Planeta, o sea, mira, como... te lo juro, Paco, que iba a decir ahora que a mí
como
me
alienígena,
recuerda
¿sabes?
Como una... Eso es. Como una nana alienígena o yo qué sé cómo llamarlo. Como un, yo siempre lo he pensado. Como una nana alienígena, un villancico alienígena. Yo qué sé, ¿no?
Tiene pues yo que sé, exacto, para mí no me...
Exacto.
Un algo
a mí, no, yo siento que ahí el Vocaloid no funciona.
Como lo siento.
A mí me pasa que si esto lo hubiera hecho con voz real, opinaría igual que Anselmo. Me parecería un coñazo de tema. Pero no, el uso no que hace del Vocaloid con su modulación...
Está muy chulo.
A mí es que la base no me gusta. La guitarra sí me llama la atención, pero la base es que, no sé, no me tendré que dar otra escucha, pero vamos.
Yo también le tendré que dar otra escucha.
A mí desde la primera escucha me encantó, fíjate.
Yo la veo con gusto, hecha con gusto.
Sí,
pero creo que se le ve el típico tema hecho a base de estar probando con...
Pero no...
No, pues, ¿sabes? Entonces, es el típico rollo que vas viendo cómo va quedando tímbricamente algo que estás tocando así al azar con el teclado. Y si te
a mí lo que me pasa con esto es que te deja con el y, o sea, parece que en el final no... O sea, o eso se alarga o no. No has acabado el tema. Me pasa, ¿eh? No me acaba de convencer por eso.
Por cierto, dato curioso. El tema está dedicado a uno de sus abuelos, a Michael Liston.
Sí, eso ya me acuerdo.
Sí, bueno, que desapareció una noche y 3 años más tarde regresó, pero había descubierto que había participado en la Primera Guerra Mundial en Francia.
¡Ostras!
Y esta canción pues tiene el ambiente del Museo de Francia, dice.
Efectivamente.
Uh-huh.
Sí, sí.
A mí ni frío ni calor, es un tema que la parte de la voz a mí me echa para atrás, pero sí es verdad que la guitarra me gusta bastante. Entonces no sé si lo elegiría en mi Life and Shade personal, la verdad.
Yo,
todos
yo,
los demás habéis ya, dicho que sí, ¿no? Menos
yo tengo clarísimo que sí.
No, ya he dicho que no.
Ya no lo puedo.
Primeros pasos.
A mí no me gusta.
A mí tampoco, a mí me parece un coñazo.
Este tema, quitando 2 o 3 trozos y las cortinillas de tal, es un tema que lo... Este sí que es un tema paja, porque encima es un tema trampa, porque lo grabó 3 años antes. No hay nada regrabado, salvo 2 o 3 guitarritas por ahí, pero toda la instrumentalización es la misma que la del videojuego. No hay nada añadido que sonase en el videojuego.
No aporta nada.
Por tanto, efectivamente, no aporta nada. Eso sí, muy bien producido, porque Robin Smith produce este tema en concreto y está bien, muy bien producido, pero poco más.
Tiene algún destello, algún trocito,
sí, pero
alguna cosita puntual que me gusta, pero...
Yo lo quitaría.
Yo también. Me sobra. A mí me sobra este. Y encima
aparte es demasiado largo. Es excesivamente eso, sí. Largo.
Que son 10 minutos mal aprovechados. En mi opinión.
Yo veo que hay alguien que lo está intentando.
A ver.
Yo lo estoy escuchando.
A mí me parece
sea Rubén que está ahí.
A mí me parece tan reciclado que juro que esa canción está sacada de 3 lunas.
No, hombre, es que está sacada, es que la melodía y todo
no,
sí.
No es que lo jures, es que es.
A ver, acabo de decirlo. Es que ni siquiera lo regrabó, o sea, directamente lo cogí y le dijo a Robert Smith, oye, remézclamelo.
Exacto, ese es mi punto, ese. Lo oigo y digo, oiga, ¿quién le cambió a Tres Lunas?
Sí, no me gusta.
Una mierda.
Me gusta, de momento me gusta un poco, más o menos, de acuerdo.
No, una mierda.
Me encanta, Paco, cómo la resume.
No, esto hay que sentenciarlo, o sea, ya está.
Sí.
Pues ahora, gente, vamos a estar más cerquita. Vamos a ponernos con Closer.
Closer. Ah,
qué bonito te ha quedado.
Por cierto, antes de ir a Closer, quiero decir, joder, aquí mi lado friki. A ver, hay un preset en el Yamaha Phantom, que fue un teclado bastante... Creo que sigue a la venta, no lo sé. Pero estuvo muy en boga en la primera época de los 2000 y todo esto. Pues del grupo D de presets, el número 90 se llama Angelique. Puede que sea esto, Angelique, puede que sea este preset en el que se basó Oldfield. Yo diría que a lo mejor sí puede ser, porque he estado buscando en varios tal y lo he encontrado.
Es el nombre de una de las configuraciones de mi sintetizador, o sea que sí.
Pues
yo creo.
Tiene toda la pinta.
¿Usó ese teclado, Paco, en el disco?
O sea, por la época que es el teclado...
¿Cuál has dicho yo creo que es? Sí, lo pone aquí, ¿no?
Roland Phantom.
Roland and Yamaha, correcto.
Oye, no solo blanco que usa. Y en vasija, blanco y en vasija, leche fija.
Bueno, vamos al siguiente tema. Venga.
Closer. Venga, yo diría que es...
Una mierda. El peor.
Voyager disfrazado.
¿El peor?
No, el peor no. Pero...
Este es el del abuelo. Es que esto lo comparo con el Press de Tua, que me parece bastante superior a este.
A mí lo que me da pena de este tema es que se incluya esta versión, que además me aventuraría a decir, si mal no recuerdo, que está copiada la primera y la segunda parte. O sea, como que es una copia literal, o sea, del audio completo, vamos. Me da la sensación, ¿eh? O sea, como que son dos partes, dos vueltas y como que la ha copiado. Pero me gusta muchísimo más la versión de Press de Tua, ¿no? Creo que eso, Press de Tua, o no sé qué, que salió.
Esa sí que me gusta.
Nunca entenderé por qué metió esta, o sea, cuando la de Press de Tua es increíble, que empieza con la española y...
Sí.
De hecho, me parece brutal, o sea,
sí, importante, sí, sí.
Pero muchísimo.
Sí.
Brutalmente superior.
Pero es que este tema es que es tradicional, ¿no? Por lo que tengo entendido.
Sí, claro, tiene toda
tradicional.
La pinta.
Sí, es una tonada tradicional,
este
pero...
Este tema, os va a sorprender, este tema tradicional se llama originalmente Press de Tua.
Y de la lectura que hizo con Closer a la de Press de Tua, años luz, ¿eh?
Vaya.
Bueno, sí, a ver, está mejor, pero Press de Tua también tiene esas gaitas súper sintetizadas que a mí me echan un poco.
Sí, pero bueno, no te puedes...
Ya, pero tiene otro feeling para mí, por lo menos. Tiene un feeling que, bueno, me llega un poquito más.
Estos dos temas son los que están ambientados en su abuelo, porque aquí pone, dice, durante mi viaje a Ypres, escuché un himno y descubrí que era Press de Tua. Me gustó el tema tanto que incluso hizo una versión celta, tal. Pero la violenta melodía de gaitas no pegaba con el disco, así que hice una versión blues de ella.
Bueno.
Violenta melodía.
La rara de fondo.
Pues este tema es una copia, o sea, está dividido en dos partes y ha cogido el audio y lo ha repetido dos veces, porque es exactamente igual. Además, se nota mucho el crossfade que hay entre las dos partes. Y me quedo, evidentemente, con Press de Tua 2,000 millones de veces.
Yo también.
Igual.
También,
yo igual.
También. O sea, Closer no.
Más, 2,000 o más.
Closer caca.
A ver. No me disgusta, o sea, quiero decirte que es una guitarra bastante bien tocada y con el feeling all feel de blues típico, o sea que lo que pasa es que es verdad que cuando aparece Press de Tua, pues lo barre con un soplido, o sea, claro. Nunca entenderé por qué no entró en el disco Press de Tua, pero bueno.
Claro. La edición inglesa sí.
Sí,
pero no la versión como oficial, ¿no? O sea, dentro de... Porque la inglesa parecía como el tema extra, ¿no?
Claro, un añadido, injustamente. Tendría que haber sido al revés, estar Press de Tua y como extra, si quieres, el Closer.
Yo creo que es de los pocos discos de la historia que los temas extra son en general más potentes que la mayoría de los temas, porque el Cookstone igual me parece una maravilla. Bueno, no recuerdo cuál había más. Bueno, y el Lacme, cuidado,
Lacme es un pasote,
ya llegaremos, Lacme, llegaremos, pero a mí me encanta también.
¡Quietor!
¡Pecador!
Chiquito mexicano, tío, qué punto. Tenegua. Eso es realista.
Ganador definitivo, Prince de Troyes. Pasamos a la siguiente. Juntémonos con nuestro padre a escuchar Our Father.
Me gusta, porque es muy de Son of Distan, ya lo he dicho antes. Me gusta mucho la vez que hice yo, que no la mandé al videojuego, no la mandé para el concurso porque, pues no la mandé al videojuego, al concurso. Y me gusta por eso, porque tiene un toque. Cuando la escuché por primera vez, unos meses antes en la, eso que se filtró en la radio polaca, me sonó muy a The Son of Distant Earth. De hecho, la melodía original es muy de The Son of Distant Earth. Aparte, es una melodía que también sale en el videojuego de Maestro, en el protojuego, intento de videojuego de Maestro. Engañifa, mejor dicho. Y a mí sí me gusta a mí.
La versión de Maestro a mí me mola bastante.
Sí.
Ese toque de guitarra tan raro, que de hecho no sé si Paco o Rubén me pueden explicar cómo suena esa guitarra, ¿sí? Our Father, pero la versión Maestro. Videojuego.
Hostia, yo que no recuerdo cómo era.
Yo tampoco.
Sí, tiene un giro de guitarra ahí interesante.
Sí, pero es una guitarra muy rara, o sea, no sé si muy sintetizada o no sé.
De todas maneras, yo creo que ni Rubén ni yo somos muy de Newfield, para...
Sí, tiene pinta.
Bueno, no sé, a lo mejor Rubén es de repente, pero no le veo yo tampoco muy...
No.
Muy yo Newfield, vamos.
Soy los dos de raíz. De Oldfield.
Sí, Oldfield. Sí.
Como tiene que ser.
No, quiero decir que hay muchos guitarristas que han adoptado el lado Newfield. Véase Garó y toda esta gente, ¿no? Que sí. Cogen ese rollo, ¿no? Pero Rubén y yo sí. Creo que somos otro perfil.
El tono antiguo, sí. Obvio.
Ahora que habéis dicho eso. Ahora que estáis aquí los dos juntos, vuelvo a repetirlo. ¿Cuándo vais a deleitarnos con una colaboración, pero no tan breve, que fue tremenda la que hemos hablado antes, pero una colaboración entre los dos, hacer algo los dos,
pues,
mano a mano?
Pues mira, lo voy a decir públicamente algo, le voy a lanzar a Rubén algo público y a ver si lo acepta. Eso sí, pero yo avanzo que mi tiempo es súper jodido de momento, pero me gustaría algún día, yo no digo ni que vaya a ser ni este año, a lo mejor el que viene, que estoy menos liado, pero sí que me gustaría, tengo como además cuando he tocado a dos guitarras cosas de Oldfield y tal, me gustaría que preparásemos un repertorio a dos guitarras.
Joder.
Sería la hostia, llevarlo a directo.
Por favor. Por favor.
¿Cuánto? Poner fecha ya.
No, de verdad lo digo. A mí eso, ese tipo de cosas me gustan muchísimo. ¿Cuándo? O sea, porque además sería como dos músicos tocando, que no tendríamos que, ya sabes lo que es mover una banda, ¿verdad, Rubén? O sea, que sería simplemente ir los dos, las guitarras, y nos preparamos un repertorio de una hora, y en mi pueblo tocamos seguro, eso ya te lo avanzo.
Y en mi piscina también tocáis.
Pasa también como a Paco. Yo, la verdad, que me gustaría tener tanto tiempo para hacer todas las cosas, pero la verdad que cuando se presentan cosas así, la verdad que es buena idea. No, tengo que reconocer que no se me habría, creo, no por nada, sino porque la verdad que te veo tan liado, tío, y yo estoy también tan pillado con los huevos que... Pero sería
bueno,
increíble,
bueno.
Sería una idea de la hostia.
Pero a lo mejor algún día, o sea,
sí.
A lo mejor es dentro de 5 años, ¿sabes? No
sí,
lo sé,
sí,
pero...
Sí.
Tiene que ser, a lo mejor no, tiene que ser.
Bueno, yo lo quiero hacer, o sea, a mí me gustaría antes de morirme, coño.
En serio, que lo que voy a decir, no es, o sea, no es, ya sabéis, ya estamos aquí, no es peloteo, pero yo sé que si yo hiciese eso con alguien sería con Paco, seguro, con nadie más.
Es que es
pero bueno, porque estoy seguro de que nos entenderíamos perfectamente. O sea,
y yo no dudes, Rubén, que sería contigo también, o sea, porque es verdad que yo flipé, no, pero es verdad, yo flipé cuando te escuché a Rubén, porque fue la primera vez que, joder, con todo mi respeto a todos los que hacen versiones de Oldfield, con mucho cariño y con mucho amor, fue la primera vez que escuché. Ha habido con otros guitarristas que también, ¿sabes? A ver, es que joder, voy a aparecer aquí un... Pero con Rubén me dio un paso más arriba, o sea, fue como decir, hostia, fíjate, el cabrón sí que lo ha... ¿Sabes? Y yo sé que es un pedazo de guitarrista brutal, y yo si hago esto, pues, joder, pues lo haría con él, sin, porque ama a Oldfield como yo, y es un buen guitarrista.
Entonces, sois muy buenos los dos, y se os nota que los dos queréis mucho a Oldfield, se os nota muchísimo.
Que ya ha puesto a hacer un trío con Robert Reed.
José Juan, vamos a llevarnos bien, por favor, no nombres a Abel Cebu.
Vamos a ver, os voy a decir una cosa con todo mi cariño, que no lo conozco a este hombre, pero yo sinceramente, esto es muy Sálvame, ¿no? Esto de que ahora mismo todo el mundo se me tira encima, ¿no? Pero con todos mis respetos máximos a Robert Reed y su universo... Robert Reeves, no le veo yo capaz de tocar las cosas que podría tocar yo con Rubén, ni de lejos. O sea, a nivel técnico, yo ahí lo dejo, ya está. O sea, lo que yo he visto.
Vamos a dejar de comernos la polla y sigamos.
Eso es de Tarantino. El señor Lobo. El señor Lobo, qué bueno. Qué bueno.
Yo, sobre el tema, porque estamos hablando de Our Father, tengo que compensar que una vez. Soñé con este tema.
¿Cómo se
pensó?
Aquí cada cual va con su...
Aquí que estaba soñando, pero de fondo, y eso lo recuerdo clarísimo, se estaba escuchando ese tema.
He dicho yo que a mí me gusta también, no sé si lo he dicho.
A mí me parece un poco coñazo.
Pero tiene una cadencia bonita, no sé, a mí... Fíjate, dirá la gente, o sea, que odias Tres Lunas, te parece un aburrimiento y tal, y te gusta esto. Que puede ser algo, ¿no?, ir en esa línea y tal, pero no, no. Para mí tiene algo diferente, tiene un toque que me gusta. Los coros que utiliza, los... todo, no sé. La construcción del tema. Puedo estar un poco de acuerdo contigo y José Juan, de que igual...
Se hace largo.
Un poquito extenso. Igual un poco más breve había estado mejor.
Y no, pero... no hace mucha variación, o sea, no hay...
Sí, es más bien lineal, pero... Tiene un punto bonito que a mí por lo menos me gusta.
Por cierto, creo que lo dije yo en alguna tertulia, pero lo repito porque ya que estamos aquí en el momento. La melodía de Our Father se apareció más tarde en Man on the Rocks, en el tema Nuclear. O sea, es la misma, si os dais cuenta. Standing on the edge of the crater, like the prophets once said. Lo que me hace gracia es que, bueno, dice que se lo dedicó al Papa cuando murió, pero este tema en realidad es del 2004, porque es de la etapa de maestro.
Uh-huh.
Bueno, y el Papa murió en el 2005.
También hizo ya Mr. Jar un tema que se llamaba Acrópolis, se murió el Papa y lo llamó Tribute Papa to the Pope, cuando lo salió en el concierto de Solidarnosc, o sea que...
Si es que Michael Field y Mr. Jar están tan hermanados hasta en eso.
Pues, como los nombres son... ¿no? ¿Eh? Como hizo Tom John con lo de Lady D.
Sí, es que los nombres de los temas son muy subjetivos y son, pues bueno, pues lo puedes cambiar. En el fondo son sonidos. Le pones el nombre que tú quieras. Ya está.
Eso es cierto.
Sí, lo haces de una manera y es una manera de aprovecharse de un momento. Ya está.
Pues si lo hubiese puesto, o sea, el tema de este Orfa, de que dices que se le dedicó al Papa o algo así, si lo hubiese puesto cantos gregorianos, hubiese sido Sons of Distant Earth también.
No, es lo que digo, ¿eh? Además, sí. ese tema es muy, muy de la onda espacial, entonces claro.
Sí, coros ahí gregorianos hubiese sido Sons of Distant. Sí. Mira, pero yo lo estoy escuchando y sí que hay una parte en el minuto 4 y pico en la que hay unos corillos, se verá, muy tímidos, no, nada de gregorianos, pero yo digo, cuando digo gregorianos, digo, no, menos, o sea, es un rollo así como mucho más,
en plan grave,
así, bueno, no está mal.
Yo solo sé que la música de mis sueños.
Y no porque te duerma, ¿no?
Os lo juro, soñé con esta canción, y es la única canción de todas con la que yo he soñado en mi vida.
Vaya. Pues eso uh-huh. tendrá un significado importante, entonces.
Pues sí, ¿no?
Eso que me sueña es una chorrada.
Psicoanálisis.
Brincamos en nuestro disco al tema más rock o rocoso del disco.
Que no es...
Sarcasmo.
Pues otro tema de piano. Que bueno, pero ahí está.
Muy bien. Para mí es una bonita nana.
Pero eso, pero no, no deja de ser más que un tema puente, pero largo.
Nada.
Concuerdo con Anselmo.
Dedicado a su caballo.
A mí es uno de los que más me aburren del disco. Bueno, muy bonito y tal, pero no me dice nada.
Es como una nana. No.
Está dedicado al caballo, ¿no? O algo así.
Sí.
¿No, José Juan?
Sí, está dedicado al caballo.
A un semental árabe.
Misty también.
Pues,
¿no?
A mí me gusta mucho también este tema. Me parece que está hermanado también con Blackbird. Ocurre lo mismo, que tengo la sensación que el piano que va haciendo el acompañamiento es de... Pues también como de módulo y el otro pues está tocado. Y me parece, de hecho, un tema muy bonito. Yo creo que ese tema tocado a guitarra también hubiese quedado muy, muy bonito. O sea, una guitarra acústica o yo qué sé, o tipo Molly y tal, hubiera quedado muy bonito.
Pues igual había mejorado. A mí no me llega, la verdad.
Teoría conspiranoica. Teoría conspiranoica estilo Anselmo. ¿No ven raro que el segundo tema sea de piano y el penúltimo tema, el segundo en reversa, sea de piano?
Bueno, casualidad.
¿O al azar?
No creo que sea.
Pero casi sea de Happy Cuba.
No sé si habrá premeditación ahí, no lo sé.
Un puente bonito, pero igual que Anselmo. Un puente pues, como los de Königsberg, no sé, largo.
Sí, pero agradable, a fin de cuentas.
Pues yo creo que pasamos a la puesta de sol.
¿A favor de Sunset?
No, a mí no me... Sunset me parece demasiado, como he dicho antes, pasteloso, a caramela o dulzaina.
¡Aburrida!
Pues yo voy a decir algo que va a doler, pero creo que es mi tema favorito de la Sunset.
¿Qué dices?
Bueno, pero a ti te gusta el Plinio Pedro, o sea que tampoco...
Es que ahora José Juan está en esa época muy romanticona y tal.
deja que se acabe los bonos horizontales, que ya verás cuando empiece ya.
Familia te manda felicitaciones.
Ah, gracias.
¿Te han enterado de que has contraído una cosa que se llama nupcias? Dicen que es contagioso. Sí,
eso dice. Esto es muy Sunset. A mí me gusta.
Es bonito.
El tema es lo que es.
Un tema crepuscular.
A mí me gusta. No, justamente a mí me pasó que fui con una... Les dije, escuché toda la discografía de Mike en su época, la que me faltaba. Y cuando tocó este, me fui de viaje con unos amigos de mi padre a un balneario cerca de la ciudad. Y nos fuimos todo el día. Y ya íbamos en la carretera de regreso al atardecer, un atardecer precioso. Uh-huh. Y justo estaba sonando todo esto al ver el atardecer.
Fíjate.
Solamente por el tema encaja, pero dices, Mike, yo creo que ahí sí el nombre encajó y de ahí me encaja la pieza.
Este lo veo ahí en el Café del Mar, por ejemplo, de Ibiza, este tema, fíjate. Pega ahí.
Sí. Es posible, sí. Ahí.
Pregunta a Paco y a Rubén. Técnicamente hablando, ¿cómo veis a Michael Field a la guitarra en este disco?
Pues no lo he escuchado tanto como para hacer un análisis tan fuerte como puede hacer Paco, pero lo poco que he escuchado parece que guay, lo que pasa es que está como con él mismo, es como que se frena, ¿no? A la hora de tocar, creo. O sea, creo que está como muy pendiente de estar encima de todo el muro que tiene hecho de armonías con los sintes y con todo este rollo, entonces trata de ser a lo mejor más comedido de lo que debería y lo veo así como muy con la estrato, con ese tono así, salvo en la otra cara, creo, en Shade, creo que hay otras guitarras así, más tipo con distorsión y otro tal. En esta primera cara lo veo como muy comedido. Tonos así, muy cálidos de guitarra, pero técnicamente, muy comedido. Comedido no por el hecho de que tenga que ser un, ¿sabes?, tocar notas a toda hostia, ni nada de esto. O sea, no hace falta, pero que bueno, lo veo así como un poco... intentando hacer que las melodías sean expresivas, pero en ese intento de hacer que sean expresivas, como que se está quedando a medias, tío. No sé, me parece. La sensación que me da, repito, muy por encima.
¿Pero a lo Return to Madame?
No, el Return to Madame yo creo que intentó llevar eso al máximo exponente, y hay sitios en los que le salió bien y otros en los que no le ha salido tan bien. Aquí creo que buscó que le saliese bien en todos los sitios. Eso, el Return to Madame se notan los pinchazos. O sea, se nota que hay cosas que están grabadas de decir, joder, no me sale, voy a hacerlo tres veces más, me da igual que se note aquí que está pinchado, ¿sabes? Y se nota que está de esa manera. Yo creo que aquí está más como tocado encima, pero como tratando de estructurar mucho las melodías de guitarra y no dando como rienda suelta que a lo mejor le surjan ideas o que tenga algún tipo de alarde así técnico o salida que puedas decir, coño, pues mira, este es muy, muy Oldfield este rollo. Muy en la línea de cosas que había hecho antes, ¿verdad? En esta época del Sons of Distant Earth, esas guitarras ya estaban un poco más en esta onda también, así como muy comedidas, pero en ese disco tenía sentido. Él venía de hacer un disco muy complejo, que era el Tubular Bells 2, guitarrísticamente hablando, bastante complejo. Y en el Sons of Distant Earth les dio un plano así como, pues la verdad que me recuerda mucho a este Light and Shade. Sin tenerlo escuchado, me recuerda mucho a ese. No tiene nada que ver, pero quizá el tema de la guitarra me recuerda a ese, a esa historia de querer estar así como dejar protagonismo a la melodía y a la armonía, y la guitarra como, ¿sabes?, por encima, pero sin molestar, incluso muchas veces autocapándose a sí mismo, creo.
Hablando de la entrevista, me acuerdo que dijo que él pensaba que en ese momento de Light and Shade, como que él intentaba expresar más sus sentimientos que a lo mejor en discos anteriores o algo, creo que dijo algo así, en plan, como sí, que él, como que expresaba más sus sentimientos que antaño.
Ya. Puede ser. Era, claro, es un enigma,
era menos superficial, vamos. Dolphin,
pero correcto, la verdad que con tantas, con tanto a su espalda y con tanto que ha sido guitarrística y musicalmente, sí es verdad que debe de ser muy difícil reinventarse, ¿sabes? También, entonces hay que entenderle también. Digamos que a lo mejor dijo, pues bueno, en este disco voy a tirar por este lado, voy a hacer que las guitarras sean un poco de esta manera y bueno, pues no siempre sale bien, ¿no? Todos somos humanos. Y para mí en este disco está bastante comedido. Tiene melodías guays, como que se intenta así auto, lo que yo decía, ¿sabes? Como autolimitarse en a lo mejor frases que tenía como muy hechas o muy tal y como pensar directamente con el cerebro en lugar de con las manos. ¿Sabes?
No sé, yo creo que es que le gustó mucho la idea esa de las luces y las sombras y hizo este disco, pero no expresa los sentimientos en este disco. Yo no recibo muy poco, recibo algo pero muy poco. No sé, a mí me da la impresión de que era más, supongo que de la discografía o algo que le dijeran, bueno, pues esta idea es genial, porque un disco de luces y sombras, eso es, bueno, ya os digo que fue lo que más me llamó la atención, digo, va a ser esto la rehostia, y que va, luego te llevas una sorpresa, no sé.
Que yo creo que la elección del último tema sí que fue, digamos, aposta, y que se llamase así, porque yo lo entiendo como disco light, el luz, después el sunset, o sea, el atardecer, y después del atardecer que viene, la oscuridad, ¿no? El shade.
Sí.
Yo veo que ese tema está puesto ahí a posta para pasar de un lado a otro. Para que repito, sí, queda un poco...
Musicalmente no lo noto así, no...
Ya, ese es el tema, que es que es un intento de hacerlo así, pero es todo muy difuso. Mm-hmm. Y luego los temas, por ejemplo, que pertenecerían a este disco como temas bonus, que es Press the Twilight y Cuckoo Tune, a mí me encantan.
Curioso que sean muy buenos, sí.
De hecho, el
Cuckoo Tune, como tú.
Para mí es una vuelta a los singles de los 70, eso sí, muy sintetizado, pero es una vuelta a los singles de los 70
sí,
de la
época en intención sí, en intención desde luego que sí.
Que por sí, cierto, más publicado en un grandioso día, 19 de octubre, en mi cumpleaños, que estuvo
muy... Ah, claro, entonces ya está.
Hombre, desde luego, Cuckoo Tune es lo que quiso ser en su día Mike Shrill.
Pero con mejor
consiguió ser. No llegó a serlo.
Eso es.
A mí también me encanta Cuckoo Tune. Será de los temas que elija para el... Para el recopilatorio, sin duda, y bueno, está dedicado al Capitán Cook, ¿no? Que fue un navegante, explorador y cartógrafo británico. Y no sé, es un tema tradicional, imagino que será un tema tradicional, pero vamos, aquí Michael Field lo que intenta es hacer un típico tema a la antigua usanza, pero usando la tecnología de por entonces. Entonces suena un poco enlatado, sí, verdad, pero bueno, no deja de ser un tema muy muy curioso y muy muy chulo.
Y yo, a ver, es verdad que respecto a la guitarra, a ver, es que yo qué sé, pues sinceramente, pues es que estamos hablando de Michael Field en el año 2005.
Sí, pero o sea, venía con un Tubular Bells
Sí, sí, bueno, pero sí. Ahí tenía ya el trabajo de composición hecho y aquí y se pudo recrear en el, bueno, en el, sí. En la manera de tocar. Pero aquí es verdad que no es, bueno, yo lo veo como, a ver, sí, lo que sí tengo que decir es que para mí es de las partes de Newfield que, al contrario de lo que a lo mejor estáis intentando decir, yo sí que creo que tiene partes que en las que son honestas, para mí, lo digo de verdad. O sea, de hecho, me atrevería a decir que es de lo más honesto que ha hecho el Michael Field de la New Age, porque tiene muchos lugares que no tienen nada que ver realmente ni con Trent Lundgren, ni con Son of Distaner, ni con Voyager, ni con... Tiene cosas únicas. Y es verdad que lo que pasa es que, bueno, si me puedo analizar guitarrísticamente, pues claro, lo veo limitado. Y es verdad que, bueno, a la hora de transmitir, pues ahí está el hombre, ¿no? O sea, pero yo es que también lo meto en contexto. O sea, lo meto en el contexto de, pues eso, de 2005, de dónde venía y hacia dónde iba.
Y eso que en los créditos tiene guitarras aquí de la antigua escuela.
Hombre, que es su último disco con la guitarra antigua.
El bajo que toca en Angelic es el Precision, que aparece en una parte de como que intentó hacer. De hecho, a ver, ahora me estoy acordando, vosotros no recordáis en una entrevista que dijo él que él empezó a hacer una obra instrumental larga, pero que al final le empezaron a salir temas así. No sé si os acordáis, en una entrevista de la época lo dijo. Y yo creo que por eso él tenía esos instrumentos por allí y nada, y al final pues...
Sí, no, sí, de hecho él cuando en la rueda de prensa de Tool Label 2003...
Sí, lo preguntó.
Y la gente dijo, tema es largo.
Sí, pero es verdad que sí, que es limitado, pero hay algo en este disco que yo no sé qué es y que precisamente el que lo capta es... Ni yo, que simplemente es receptor de música, o sea, con el que sí que capto honestidad. No lo examino con el cerebro y me llega, cosa que no me pasa con la etapa Warner en casi ningún momento, en momentos muy puntuales. Uh-huh. Y mira que es muy heavy, que estamos hablando de aparentemente el truño más grande que ha hecho Michael Field, el Light and Safe, que yo no sé por qué el pobre se ha llevado ese batacazo, cuando para mí hay truños mucho más grandes, pero bueno.
De Millennium.
Pero yo creo que es por lo que hemos dicho, antes, que es un tema demasiado largo, demasiado vasto. O sea, una versión más corta de este disco habría sido mejor entendida.
Pues sí, pero a ver, hasta los temas más grotescos, entre comillas, por lo menos están bien hechos. O sea, me refiero a nivel de producción, sí, que eso es algo que...
Eso es innegable.
Que eso es algo que en otras ocasiones ni siquiera aparece. O sea, y es como... Y puedes hacer como en Return to Madame, que dices, vale, no voy a prestarle tanta atención a la producción, pero hay algo de alma dentro que sí mola, pero es que hay otras cosas que tiene fallos de producción y además de composición y de alma y de tal... Entonces, no, a mí este disco, de verdad lo digo, o sea, de vez en cuando me pongo algunos temas y los disfruto. Y hay algo que no sé deciros qué es, o sea, el factor X o el ingrediente que nadie sabe.
Ahí la cuñica.
O el ingrediente que nadie sabe lo que es ese ingrediente que decía Sabina, ¿no? Que es una buena canción. Tenía una buena letra, una buena armonía, una buena melodía, pero sobre todo tenía eso que nadie sabe lo que es. O sea, pues disco. El mojo, sí, eso es.
El
mojo, sí, sí, total. Es que es eso. O sea, y yo aquí, a lo mejor estoy equivocado, pero hay momentos que tienen mojo, ya está, ahí lo digo. Y soy el mismo que el primer día que escucho Return to Madown, ahí lo tenéis, lo podéis ir a escuchar si queréis, como me puse.
Y lo he hablado con mucha gente cuando estuve en el concierto de Fadalac. Digo, es que vosotros ¿A poco es que no lo conocéis? Es decir, no hay gente, no hay persona que sea más fanática de Michael Field y más visceralmente seguidora de Michael Field que Paco Salazar. Es un tío que es capaz de odiarlo y amarlo en fracciones de segundo. Que eso es lo que realmente hacen los fans.
Es que es una relación pasional.
Pero es lo que total.
Digo, mira, lo que tenemos nosotros, los fans de Michael Field, los seguidores de Michael Field, que no tienen casi ningún otro tipo de seguidores, entiendo yo, lo digo por mi parte, es una cosa. Y es que nosotros podemos criticarlo, cagarnos en sus muelas por las cagadas que hace, por cómo se comporta, por cómo es. Pero hay una cosa que tenemos clara, que tengo yo clarísima, y que es un detalle que solamente tenemos nosotros, que cuando estemos en la mayor fase de decrepitud de nuestra vida, es decir, al final del todo, y yo esto me acuerdo por mi abuela murió de demencia senil con Alzheimer y tal, y mi abuela no sabía ni cómo me llamaba yo, ni quién era mi madre, ni cuántos hijos tenía, o sea, mi abuela murió en una nube. Y yo me acuerdo que unos meses antes de, un año antes de morirse, me dice mi madre, llévate a la abuela a dar un paseo. Le digo, mi abuela, nada. Y me la llevé a misa, porque sé que a ella le gustaba la misa. Y le digo, mi abuela no sabía ni cómo me llamaba. Me la senté al lado. Se la sabía de pe a pa. Se levantaba, rezaba, no sé qué, tal. O sea, y vivía en una nube, o sea, vivía, ella no sabía quién era ni nada. Y se sabía la misa de arriba abajo. Y eso es lo que tenemos los fans de Michael Field. El día que nosotros estemos solos, que a lo mejor no nos acordemos de nada, es darle al play, sonar una música y venirnos una sonrisa a la boca.
Yo,
y eso es lo que...
Amén.
¿Me vais a tachar de enfermo mental? Pero bueno, y tendréis razón, o sea, soy un enfermo mental.
Venga, ya te has comprado de eso, no te
que el enfermo soy yo.
No, pero lo digo completamente en serio y os lo juro que lo he pensado muchas veces. O sea, todos los seres humanos pensamos en la muerte. Cuando llegue el día de la muerte, no sé qué, uff, qué te movida, ¿no? Es que dejaré de. Obviamente de existir, dejaré de sentir cosas, no sé qué. Dejaré de ver a mis hijos, sí. Si es de manera natural, ojalá, o sea, que sea yo el primero que me voy, que no sé qué, no sé cuánto, y te juro que se me viene a la cabeza, os lo juro por mis hijos, que digo, y dejaré de escuchar a un Madown, o sea, como que algo como que es, pero os lo juro, que lo pongo al mismo puto nivel, lo digo de verdad. Sí,
eso lo tenemos.
O sea, de decir, pero qué movida, o sea, que, o sea, dejaré de escuchar a un Madown, o sea, es como, para mí es muy heavy, o sea, es como, decir, ¿qué ocurrirá? O sea, quedar.
Paco, Paquito, no estás solo. A mí me pasa incluso con otros. Cuando me entero que alguien por allí, conocido a veces, fallece, pienso, pues mira todo lo que vivió, pero lo que no vivió, y a veces, pensando lo poco famoso que es, pensar que nunca vivió sin haber escuchado hablar de Michael Field, sino más allá del tema del exorcista. En serio, eso pienso, yo también. Bueno. No estás solo.
Qué vida más triste.
Bueno. Estamos pirados,
Yo no sé,
pero eso es lo bonito.
Con orgullo.
Eso es lo bonito.
Si no, sería muy aburrido.
Pero a mí me viene a la cabeza sin pensar en Michael Field. O sea, a mí me viene a la cabeza sin yo ponerme a meter a Michael Field, sino que yo, o sea, de repente pienso y me viene eso junto, en el mismo paquete que me viene que dejaré de ver a mis hijos, que dejaré de... Y os lo digo en serio, porque para mí eso es... Pero es algo muy importante.
Lo has dicho varias veces, bien explicado, que es que forma parte de nuestro ADN, de tu ADN, del mío. Eso está muy bien explicado, a mí eso me encanta.
Por eso decía yo lo de Paco, la visceralidad, y lo de que al final cuando estemos sin nada, solamente tendremos la música de Michael Field. Y es por eso, digo, porque muchas veces la gente no lo entiende y nos peleamos entre los fans de Michael Field. Teniendo en común lo más importante, que es a Michael Field. Entonces, no sé. Si las opiniones son opiniones y los culos son culos, pues ya está.
Así que, así que en el concierto de Fadalac tenía por ahí haters yo, Me cago en la leche.
Sí, no, pero escucha, no era hater, si en el fondo no tenías casi ninguno. Pero sí que es cierto que te veían como... Es que claro, lo de Retorno a Madown...
Saca la hondo.
Claro, pero es lo que les dije yo, digo, mira, es que eso es la sinceridad máxima, es decir, lo he dicho siempre, digo, es que la gente que de primeras pone en el pedestal al disco, luego tiene muy jodido dar marcha atrás. Sin embargo, el que desde un punto de vista bastante objetivo llama las cosas por su nombre, tiene la posibilidad de avanzar y de que ese disco luego le llame y le guste. Pero claro, si tú desde un principio dices que el disco te gusta, que es una puta maravilla, y luego te das cuenta de que no puedes regular. Sin embargo, en otro sentido sí que puedes ir hacia adelante.
O sea, yo tengo intriga enorme en saber qué opina Rubén de Return to Armada. O sea, una opinión lo más objetiva posible, o sea, con toda sinceridad, vamos.
Lo he escuchado entero dos veces. Bueno, me parece que a la gente, y es más, lo escuché entero, pues porque fue justo la época en la que formamos Tubular Tribute, acababa de sacar el disco, y Richard y yo, el teclista, nos miramos a la cara y dijimos, joder, ya está aquí, vamos a ponerlo. Lo escuché una vez entero y la primera impresión me gustó, pero me llevé decepción, la verdad. Porque me esperaba algo mucho más, no sé, quizá nos empapizamos todos, aquí no sé si ahí se usa la expresión, en asturiano se dice mucho empapizarse, como atragantarse, nos atragantamos todos mucho con el que vendrá, con el retorno tomado, ¿no? ¿Qué vendrá? Y lo que vino, pues bueno, ahí está. Y quizá me gustan más, pues os voy a decir, a lo mejor es un sacrilegio lo que voy a decir, pero me gusta más algún medley que he escuchado por ahí, alguna especie de mezcla de temas, mismamente la versión que hacemos nosotros en directo, es una especie de partes de temas de Spotify, de la versión, hay dos versiones en Spotify, de la cara A y la cara B, no está el disco completo, y hemos cogido ahí como extractos, porque realmente, bueno, la verdad que el disco, ni fu ni fa, la verdad, me gustan partes, me gusta tocarlo, pero porque lo que toco, me parece de lo poco que ha hecho en el disco así honesto. Me parece que tiene desarrollos muy largos de cosas que están bien, pero también es verdad que me esperaba bastante más del disco. Y me gusta, pero no tanto como esperaba. Quizás me he autoconvencido de que me tiene que gustar y entonces lo he escuchado últimamente algo más. Y sí, encuentro guiños, encuentro cosas, pero encuentro mogollón de cosas un poco fuera de sitio. También.
Me tocará defenderte en el próximo concierto de Fadalac.
¿Queréis que os diga una cosa? No puedo evitar decir que, yo no sé si habrá escuchado mucho o poco Rubén, pero que me quedé con el culo torcido en Burgos con la versión que hizo de, que hablaba ahora de Return to Madown. Además, el placer de poder escuchar en directo.
Pero porque me parece muy... Como dice Paco usó antes el adjetivo de honesto, me parecen muy honestas todas las guitarras que hay y todo el desarrollo que hay y todo el trabajo que hay detrás de Madón, me parece honesto realmente. Pero creo que nos esperábamos todos como algo, no sé. Por eso a lo mejor lo de las expectativas que decías tú, como que si pones al disco primero ya en un pedestal antes casi de oírlo, después no tienes tiempo a regular y la verdad que todo el mundo... se esperaba, mucha gente se quiso autoconvencerse de que era mejor de lo que realmente es, creo.
Yo sigo diciendo lo mismo, el disco le falta más producción. Yo habría publicado el disco como tal y luego un tiempo después habría regrabado las partes que están mal o hubiese remezclado el disco para hacer una versión definitiva y más real a lo que es el canon de perfección órfico. Y quizá a lo mejor hubiese variado un poco la perspectiva de algunas personas,
pero a ver, os hago la pregunta a todos. ¿Hay algún momento que os remueva las entrañas de ese disco a todos los que estáis aquí?
Sí, a mí sí.
A mí también.
Sí, por supuesto. Sí, sí.
Y más de uno y más de dos. Momentos en los que me pone, vamos.
Sí, a mí me llega,
Pero también hay otros discos menores en los que también me sucede lo mismo. Estamos hablando de alcohol, pero...
No, ya, pero
bueno.
O sea, Michael Field tiene la habilidad de removerte las tripas con dos notas. Ya está.
Sí.
Pero esa habilidad es capaz. Para mí hacía tiempo que no la demostraba, vamos.
Que no me llegaba tanto a mí.
Mayor o menor medida, pero.
Sí.
Pues Michael Field, para su compilado llamado Two Sides, escogió Angelique. ¿Qué escogen ustedes, mi gente? Para nuestro compilado.
Yo lo tengo muy rápido. Mira, yo voy a coger Angelique, Our Father, Tres de Toi, Cookstone Y
fíjate, estás cogiendo mucho, ¿Das de cuenta?
Sí.
Por eso digo, y no sé si cogería Blackbird. Ya está. Eso
yo lo no me siento con la capacidad de escoger un tema u otro. Sí diría que a lo mejor, por lo que me vais diciendo y por lo poco que he escuchado, la verdad, sí que me quedaría con lo que decís. Con tres temas de uno y tres temas de otro, como para decir, joder, me molan y tal. Pero bueno.
Lo que está sufriendo el pobre Rubén hoy.
Madre sí, tío.
Lo comedido que tiene que ser.
Vaya y
lo políticamente correcto. Bueno, pero ya tendremos la tertulia spin-off para el próximo día para que se...
Sí, sí.
Se
y ahora voy a ir aquí. Y cogeré tabla, poco. Ya veréis.
Estás empezando muy bien. Bueno, digo yo lo mío, por ejemplo, Blackbird, The Gate y Our Father. Me quedo ahí. Y bueno, Press de Tua, aunque sea un extra, también la incluiría. Y no digo más. Punto. Los demás, Angelique suena bien, pero bueno, no.
Yo voy a coger Angelique, Blackbeard, Our Father, vale, Sunset, Press de Tua y Custom.
Pero cabrón, bueno, ¿ves?
Bueno.
Quitando una
es que solo estaría
yo.
No he cogido ni The Gay, ni First Step, ni Closer, ni Rocky.
Bueno.
Venga, Paco, bueno. Di tú algo. Elige tú.
A ver, yo no voy a elegir cinco de cada uno porque del dos, ya os adelanto que, o sea, el seis solo me gustan Surfing y Tears of an Angel y de las demás no me gusta ninguno. Nada, además. Pero en esta parte sí, o sea, me gusta. O sea, yo. A ver. Es que vosotros habéis sido poco selectivos, cabrón, José Juan y Anselmo. Habéis metido ahí en la bolsa...
No, nada nuevo.
A ver, si yo fuera muy selectivo... Si yo fuera muy selectivo, me quedaría... Y estáis metiendo además los singles en este. Tendría que haber metido en el... Claro. Pues mira, pues elegiría The Gate, Press de Tua, Cookstone... Vale, metería como esas tres como las que más me gustan.
El que no metes singles.
No, pero claro, ya sabiendo que los incluimos, pues meto esos tres.
Claro, aquí tuvo la frase de aquí, o follamos toda la puta al río.
Pero sí, o sea, me elegiría esos tres sí que los escucharía. El que menos me gusta, vamos, es el de First Steps, que me parece bastante olvidable. Eso no lo metería ni de coña, la verdad.
Porque es de Tres Lunas, dilo.
Hombre, claro, pues de Tres Lunas y porque la melodía es una castaña pilonga, ya está, no van a tenerlos. Sí, o sea, sea de Tres Lunas o de lo que sea.
Es un plomo.
Ana, pon un poco de cordura, ¿cuáles son los tuyos?
Bueno, pues yo me quedaría, y ahí va mi inglés, con Black Bart?
Bart Simpson.
Bart Simpson, con Old Father. Y Press de Toi. Près de Toi, en francés ya me sale mejor.
Ay, sí, ahí le has dado un toque.
Près de Toi, sí.
C'est pas possible, Marguerite.
Me quedaba con estas tres únicamente. No quiero más. No, me quedo aburrida con las otras. No me dicen nada.
¿Os gustó el programa ese que incluyó? ¿El Umix forma?
Anselmo dice que sí, ¿no?
Es entretenido. Lo único que pasa es que. No, pero te tienes que esperar al siguiente.
Ah, claro. Vale, sí, perdón.
Joder, con el nuevo, que viene también apretando fuerte.
Intentando tocar las narices. No. La verdad es que esta primera parte no me mola, la verdad.
¿Ya habéis dicho todos?
Rubén.
No, qué va, pero no estoy en capacidad de decir con qué temas me quedaría. Todavía.
Juan,
no duda.
Sí, ya, yo también lo he dicho.
Yo.
No.
Manu.
Ah, bueno, sí, ¿no? Querido Manu.
Manu.
Pero Manu es el conductor, no puede decir nada.
No puede elegir.
Tiene que ser neutro.
Es verdad.
Pues lo que tiene. El que conduce, voy a decir que voy a poder Angelique, The Gate, Old Father, Sunset, ¿verdad? Y ya que andamos, Cookstune, que de paso es un tema que adoro.
A mí me gusta Cookstune, pero no lo incluyo porque no me parece parte del álbum. No sé. No lo incluyo, no lo incluyo. Me gusta, pero es que él no lo incluyó.
Ya, pero de la de los cuatro bonus tracks que hay, para mí, pues bueno, sí, es y sí. Cookstune es Like.
De, y otro de todas dos, maneras, seis. mirar qué disco tan cuco iba a quedar. Angel, Blackbird, The Gate, Presse de Toi, Our Father, Rocky, Sunset, Cookstune, Surfing y Tears of an Angel. 10 temas. Y hubiera quedado un disco super Google. Ahí lo es.
Y Lacme, como...
Bueno, eso me da más igual. Bueno, no lo metería. No quiero tampoco chunda. Pero si me saca un disco con esos 10 temas, lo hubiera disfrutado.
Ya ves.
Yo salvo Rocky, que me aburre un poquito y tal, pero los demás coincido en todos.
Y, ojo, allá haciendo aquí un poco de spoiler, ojo con el solo de Surfing, o sea, esa expresividad que tiene ahí, el muy cabronazo. No sé,
a mí
eso es ya de Next.
Creo que me
eso ya
de disco.
Sí, ya lo
he solo.
Iba a comentaros una ida de olla, precisamente de las que hablamos de los fans de Michael Field, seguidores de Michael Field, que me ha pasado esta mañana, que... Este disco se iba a llamar Quicksilver, ¿no? Y Quicksilver es Mercurio. Y Mercurio automáticamente me ha traído la imagen de Platinum. No digo la música, evidentemente, pero como es un hombre muy repetitivo, le gustan los lobos, le gusta la luna llena, y repite estas cosas... Pues no sé si yo, en principio el disco se iba a llamar Quicksilver y iba a ser un disco y punto, y por alguna otra razón, al final fue lo de la luz y la oscuridad, pero ya os digo, yo no veo ahí una luz y una oscuridad en Michael Field.
Es que yo os digo, vamos, y no ando, bueno, aquí me las estoy dando de listo, pero vamos, mi intuición. Eso es un invento de última hora, de tal, de, pues mira, como hay tantos temas, ¿por qué no tal? No sé si a lo mejor es incluso ya de la compañía, o de él, o sea, no echemos la culpa a la compañía, que
hay bueno, que jodar, sí.
Porque si tienes claro en hacer un disco de Light and Shade, de Luces y Sombras, lo dices desde el principio. No vienes con que estás haciendo un disco que se llama Quicksilver y al mes se llama de otra manera. O sea,
que es lo que me ha parecido.
Y olvidaos de eso y no penséis en el concepto, porque este disco, si nos ponemos a mirar el concepto, nos tiramos por...
Aquí Manquiña no tiene... Aquí Manquiña no puede decir lo del concepto.
Eso es.
Pero digo que Quicksilver no es Mercurio y la discográfica es Mercurio.
Exacto.
Pues también.
Venga, o sea, que alguien más que quiera hilar...
A ver, eso es.
¿Alguien más que quiere dar con cualquier otra gilipollez? ¿Alguien más que quiere dar con otra gilipollez?
Y el anillo es tu lar.
No.
Lo de Ana no es tan gilipollez porque es chica y no se puede, pero lo tuyo
vale,
es de
Por supuesto.
Lo tuyo es de Tracamora. Lo tuyo es de Tracamora, JJ.
Coño, pues si lo ha dicho ella, lo de que es Mercurio. Yo simplemente he ligado.
Sí, no, pero tú ya lo has dicho mal. Tú lo has dicho mal. Yo soy chica y yo pues...
Ah, vale.
Por supuesto.
Perdone,
Anselmo. Pues bueno, yo creo que no nos queda más que hablar, al menos de esta parte. Pero antes de que se me olvide, que José Juan me dio la chuleta. Rubén, la novatada. Todos pasamos por esto. ¿Cómo es que conociste a Gran Oldfield? Cuéntanos tu historia. Cuéntame cómo has conocido la felicidad.
Pero qué maravilla de presentador tenemos hoy, Dios mío.
Y que apenas se extiende en sus cosas.
Pues he de decir que es de los que más me han gustado. De todos nosotros, a mí desde luego me dobla, cabrón.
Ay, gracias.
Mi tío tenía un montón de vinilos, muchísimos vinilos, y entre ellos Michael Field, claro. Y eso, nada, pues tenía también VHS de estos de originales, tenía Life at Nippur, tenía en beta Life at Nico y tenía también directo de la Burgo, que ahora lo veo en YouTube muy a menudo, me recuerda cuando lo veía en su casa. Tenía grabado, no sé dónde cojones lo había grabado. Y por él, básicamente, que tenía mogollón de música. Y Mike Oldfield, la verdad que la portada del Tubular Bell siempre me causó mucha intriga. Porque te hablo de que mi tío igual tenía, no sé, 5.000 discos, no sé. Tenía una habitación llena de discos, de todas, o sea, tenía armarios por las cuatro paredes llenos de vinilos y un equipo ahí de puta madre para escuchar música. Me iba a pasar las tardes a su casa allí. Me dejaban mis padres irme cada vez ahí a pasarme las tardes allá a escuchar música. Y a él le molaba mucho el blues, la verdad que es un poco paradójico, pero le molaba mucho el blues y el jazz. De hecho, los discos de Mike Oldfield que tenía, pues bueno, los tenía más o menos controlados, pero formaban parte del gente número de vinilos que tenía y bueno, la verdad que los tenía un poco olvidados. Fui yo un día el que le di la vara para que me sacara uno de ellos, el Tubular Bells, y me lo pusiera. Y flipé. Cuando me lo puso, flipé.
¿Y de qué año estamos hablando, Rubén?
El 91, puede ser, 90. Empecé a tocar la guitarra.
Eres noventero como nosotros.
Sí, claro. Bien. Sí. Coincidió justo después la época cuando sacó el Tubular Bells 2. Y joder, aquello fue, vamos, fue. Llevabas a Mike Oldfield por bandera a cualquier sitio, ¿sabes? Y empezabas a consumir muchos discos de él. Mi tío tenía Tubular Bells. Tenía Herjes Reach, Amarok, tenía prácticamente todos los discos de el Amarok estaba en Disco Play, lo tenía en CD. De aquella me acuerdo que empezaba a comprar CDs y tenía el CD de Amarok. Y la verdad que yo empecé a comprar cintas como un auténtico descabellado. En casa de mis padres había un equipo muy chungo y yo en mi habitación solamente podía escuchar cintas y casi mi mayor parte de material de Oldfield es cintas. Y algún vinilo que yo después me compré y tal. Y CDs, por supuesto, pero de aquella época, de mi primera época, recuerdo devorar cintas de Mike Oldfield. Y grabarme vinilos que me dejaba él en cinta para luego escucharlos yo en mi Walkman o en mi equipo que tenía en casa. Así conocí yo a Oldfield.
Bueno, pues mira, Paco tiene a su primo y Rubén tiene a su tío.
Qué bonito.
Venga, ¿y tu disco favorito, Rubén?
¿Mi disco favorito?
De Oldfield.
Sí, pues es. Joder, eso es una novatada.
Ahí sí, joder. Que te han jodido. Ahí sí que te han jodido. Sí, esa pregunta sí. Es a mala leche.
Está difícil eso,
A ver, sé políticamente correcto y di retorto malón que le has dado cera.
Y ya queda mejor,
joder. Te faltan tablas.
Flipé mucho con Tubular Bells, la verdad. Porque además no tenía ningún tipo de información previa. El Life at Nickburgh para mí fue como descubrir al Tubular Bells tocado de otra manera. Y cuando lo vi en vídeo, la verdad que tenía muy poco concepto de Oldfield en directo. Y me gustó muchísimo cuando escuché el disco puro y duro, vamos. El Tubular Bells en vinilo. Además tengo ese recuerdo, lo tengo grabado a fuego. El Loma Down es un tótem absoluto para mí. Yo creo que llegué a tener copia hasta, no sé, llegué a tener tres cintas, yo creo, grabadas con el Loma Down, una para el coche de mis viejos, otra para rayada, destrozada, y el vinilo que tenía mi tío. La verdad que, bueno, y es que me gustó mucho cuando sacó el Tubular Bells 2. El Tubular Bells 2 llegué a aprendérmelo de memoria. O sea, el directo de Edimburgo lo tengo absolutamente escudriñado de arriba abajo, ¿sabes? Y me gustó mucho el paralelismo que usó con el Tubular Bells 1. Me pareció algo muy acertado. Ese disco me pareció un acierto por su parte, la verdad. Y una especie de revolución en cuanto a lo que estábamos acostumbrados a escuchar de él. Amarok es indudable que es no podría tener el concepto que tengo de Oldfield si no hubiese habido un Amarok. O sea, y no sé con cuál quedarme, la verdad. Sois malos de cojones.
Amarok es muy duro. No se ha mojado.
Un helado oscuro. Puede que me quedase con Amarok. Amarok, la verdad que puedo ir a Amarok ahora mismo, ponérmelo ahora mismo en cuanto acabe la tertulia y no despegarme de los cascos hasta que termina. Pues sí, es cierto.
Tocó techo.
Este de lo mío.
Claro, entonces es que... Voy a decir Amarok. Además me parece muy enigmático.
Ole, ole. Ole. Ha salido airoso.
Bien.
Muy bien.
Ha salido airoso. Aplausos. Paco iba a
decir. Gente sensata. Y yo, así como me ves a mí, es mi disco favorito también de él.
Sí.
Es que
sois la hostia, porque el disco favorito, joder, pocas veces he aceptado yo ese tipo de ¿sabes?
De reto.
De hecho, los jueguecitos, odio, detesto los jueguecitos de Facebook, de escoge 10 portadas de discos que te gusten, no sé qué, los detesto. La verdad que hablando de Mike Oldfield, me tiemblan las piernas todavía, ¿sabes?
Aquí tienes que pasar por eso.
Claro, claro, me tiemblan las
piernas. Yo soy un millennial y a mí en general Facebook no me gusta nada.
Pero bueno, es lo que hay para
lo que hay.
Pues sí. Un poco entre nosotros. Quieras o no, nosotros nos conocemos prácticamente por el Facebook.
Eso digo yo, claro.
Claro, gracias al Facebook, es cierto. Y es que sí. Si no, no, bueno, no, yo creo que no nos hubiéramos conocido. Yo por lo menos.
La cantidad de gente maravillosa que he conocido por el Facebook y por Internet.
Hay que quedarse con lo bueno.
Eso sí.
Los foros y todo eso.
Yo creo que ya nos hemos quedado fuera de la luz, toca pasar a la sombra, pero eso será en otro día y otro tiempo. Pues no me queda más que despediros. Empezaré por JJ por haberme dado el honor o la desgracia, depende cómo lo vean, de haberme puesto aquí a la batuta, al volante, al mando y a cualquier analogía que quieran de dirigir.
Oye, JJ, vas a ser el único privilegiado de todos de tener dos tertulias para ti. O sea, y la segunda...
Me encanta.
Prepárate.
Y es de México, ¿eh? Es de México, no es de Bilbao. No es de Bilbao, ¿eh? Es aunque mexicano.
No parezca, es mexicano.
Con dos,
bueno, pues. Si quiere, puedo aflojar el acento y así, hacho.
Sí, no, si eso ya lo
no,
sé.
No, no, deje clima, no se aclimata.
Mira, el viernes igual voy yo a Bilbao porque me parece que va a actuar allí... creo que un grupo que se llama Tubular Tribute y intentaré estar por ahí el viernes y ver a un
grupo
y darle un abrazo.
A ver si he hecho ahí una foto.
Juega la selección,
hombre, por favor.
Ya que en Burgos no me quedé al final, pues a ver si el viernes.
Tía Rubén, a ver si venís por el sur, anda.
Sí, sí, ahí estamos, ahí
cuadrando cosas. Son tremendos, muy buenos. De verdad.
Juega la selección el viernes, digo, que joder, que vaya manda huevos, tío. Tocamos a las 8:30, podemos alargarlo a las 9, pero España-Portugal creo que nos va a pasar factura. Y eso que la previsión de entradas que llevamos vendidas ya es bastante guay. Pero joder, tío.
Pues a mí
la música es... y el fútbol no son buenos compañeros.
Fíjate.
Alberto, compañero, un placer haberte estado aquí contigo en otra ocasión.
Igualmente, querido Manu, has hecho una tertulia como conductor loable.
Perfecto. Paco, Paquito, gran maestro de la guitarra, un placer como siempre.
Nada. De maestro, nada, pero un placer igual estar aquí con vosotros siempre. Paco, Paquito, pero nunca Paquete. Es verdad, lo que es más evidente y nunca lo nombráis.
Sí, pero lo teníamos todo en la cabeza cuando lo ha dicho.
Tenía que ser el ser humano.
El ser humano, es que el ser humano es así.
El ser humano.
Es cierto, o sea, esa es la realidad.
Ya está. Ya está.
Estamos buscando el placer constantemente y quien diga lo contrario miente, amigos. La música es placer.
Quedaros con esas reflexiones.
Y hablando del ser humano y el que dice paquete, Anselmo, como siempre, un gusto haber tenido aquella voz de la razón también. De la otra razón, pero una razón también.
Siempre el gusto es vuestro, efectivamente.
Muy buen disco también.
Muchas gracias por vuestra participación en esto.
Claro.
Que simplemente sirve para loarme a mí y para hacer yo mis coñas. Luego la gente se queja de que estoy apagado y que no hago coñas, y luego cuando hago coña la gente se queja de que corto mucho, pero bueno, esto es todo. Pues nada, gracias por todo.
Ana, por fin lo hemos conectado. Un
lo hemos hecho, hemos conseguido. Aquí. Sí, el placer es mío, de verdad. Me encuentro a gustísimo con vosotros. Ya sabéis que yo poca cosa puedo aportar, pero me lo paso de miedo. Y es un placer, de verdad. Un placer.
Cariño, cariño, poca cosa. Yo si no fuera por estos mangurrianes, no sé ni quién es Robert Reed, ni el Mike Ruffler. Yo sé menos poca cosa y me han puesto al mando de esto.
Ni el ser humano, ni el ser humano. Ni el primo de Paco.
Ya ves.
Aportas mucho, Ana. Mucho, mucho, mucho.
El hombre trípode, joder, sí, madre mía.
Sí, el anónimo. A ver,
Paco, si no dice lo de que ha sido el hombre trípode, no se queda a gusto tampoco. Y luego siempre de los primeros que escribe.
Ay, ah, que no, yo he leído esta mañana de una crítica de este disco, de la parte del Light, precisamente, y que decían, hombre, es un disco redondo. Y digo, pues que efectivamente como que la Tierra es plana, ¿no? Era eso, ¿verdad?
Tiene un agujero en el centro.
Tiene un agujerito en el centro, sí, sí, sí.
¿Pero qué has dicho de la Tierra? ¿De la Tierra que qué? ¿Qué?
Que en comparación... Hacía una comparación, sí, sí, simplemente. Sí, sí, sí. Me da la impresión... No sé. No sé.
Hombre, si la pones en un mapa mundi...
Aquí hay más cabrones que mega internet.
Hombre,
el ser humano.
Anselmo que parece que va borracho ya. Ya,
no, pero eso es por la conexión.
Anselmo parece que se está saliendo de la Matrix.
Bueno, es que ya
mucho. José Juan, te espera una labor de edición tremenda.
Déjame hablar, Anselmo, que me...
Anselmo, cuéntalo lo del disco play. Vamos
a morir todos. Vamos a morir todos.
Bien, Request 2, la tertulia.
Ay, Dios mío, si no fuera por estos momentos.
Ay, sí.
A las 2:30 de la mañana.
Este será el mal de las tertulias.
¿Qué? No sé si le está haciendo a bota, pues de verdad que está así.
No, no sé. Ay, Anselmo, pero si lo haces a posta, lo haces.
No, si lo hace a posta, lo hace de puta madre, es verdad.
Ver. Oye, lo hace.
Ya me oiré yo cuando la cortéis la tertulia.
Bueno, Rubén, ya ves lo que es esto, ¿no? Ya ves lo que es
bueno,
esto. Bueno,
esto
es así. Gustado, Rubén.
Encantado.
Esto es así.
Encantado.
Es todo puro.
Rubén, no, sí. Por último, pero no menos importante, un placer haber tenido acá otro maestro de la guitarra, alguien que es más competente que yo manejando 6 cuerdas.
No jodas, bueno, yo para mí un placer total, vamos, y un descubrimiento, porque la verdad que siempre me había invitado José Juan, y digo, joder, pues la verdad que yo estoy tan pira como vosotros, lo que pasa es que todavía estoy un poco frío, ¿sabes? Espera que me calientes, espera la próxima.
Ah, hombre, eso es
descubrimiento. La próxima ya te escucha el disco, si eso.
No, un placer hablar con vosotros, muy a gusto, la verdad, un muy, muy, muy buen rato pasado.
Igualmente.
Y bueno, hermanos, esto ha sido la misa olfiliana, podéis iros en paz.
Demos gracias a Robert Reed, digo a Olfil.
A Olfil, por supuesto.
Adiós. Y a Roberto
Olfil nuestro, que estás en las Bahamas, venga a nosotros un nuevo disco, por favor.
Qué bueno.
Ostras, qué rápido se hace aquí un rezo.
No, pero que el último en hablar sea Anselmo, anda, por favor.
Anselmo, despide.
Anselmo, va.
Adiós. Sed bueno.
Ya está.
Anselmo.
José Juan ha tenido que nombrar a Satanás.
Viva Robert Lee. Hala.
Cabrones.
Chao, chao.
Hasta luego. Chao.
Adiós.
¿Te has visto, Rubén, cómo no es para tanto?
Ana, estamos haciendo una
tal, la primera
tertulia. Síguenos el rollo. Ay, hola.
Joder, Rubén, tiene que estar alucinando el hombre.
Alberto Palacios. Alberto, ¿cómo ha estado?
Pues no ha estado.
Se han ido todos, macho. Pero si ya estamos presentados, ¿a qué vuelves a presentar? ¡Gilipollas!
Alberto me ha hecho un Alberto, ¿se han dado cuenta?
Una vez más.
Yo no sé. Tío,
que estaba muteado, tío, que estaba muteado, sorry.
Madre mía.
Y una vez que lo compré y lo escuché,
digo cosas raras. Sí, alguien está escuchando el disco.
Por Rubén.
Ya está, ya está. Sí, estoy escuchando el disco, a veces hablando. Sí, sí.
Está ahora mismo con Romance. Bueno, sigo.
Tendría que haber, yo siempre he pensado que tendría que haber, igual que está el Amazon y todo eso, que la gente pone como, pone, y nosotros hacerlo también, que te pone como reviews, ¿no? O de discos, discogs, o de películas IMDb y tal. Tendría que haber reviews de nosotros en la cama. Este rollo de que te acuestas con un hombre o con una mujer y que luego te haga un review, pues mira, igual que cuando coges un Cabify o un Uber, ¿no? Este, pues mira, muy bien, pero
la raza no me ha chupado,
ahí ha fallado
la raza, esto no me ha la raza,
pero esto a qué viene, es que no ha habido
esto
algo
que...
yo que sé, como, ¿qué es como hemos empezado a hablar de paquete, en
fin, es la hora, es la hora, la hora,
la medicación, Paco.